Hoy, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Desde Lima, Perú, transmite Sol, Frecuencia Primera Radio.
Invierno 2016.
Amaneceres.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio 410 en Sol, Frecuencia Primera. Todo un éxito. Fue la marcha contra la violencia a la mujer llamada Numeral Ni Una Menos. Celebridades, políticos y la población en general se sumaron a esta manifestación popular. Para siempre. Municipalidad Metropolitana de Lima suspenderá perpetuamente a conductores que ocasionen accidentes de tránsito. Encuestas. Conozca los más recientes sondeos de opinión. Solidarios. Congreso aprobó moción de solidaridad con el pueblo venezolano oprimido por el dictador Nicolás Maduro. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 410, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera.
posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Desde Lima, Perú, transmite Sol, Frecuencia Primera Radio.
Invierno 2016.
Amaneceres.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Iniciamos Extremos, episodio 410. ¿Qué tal? Mi nombre es Sandro Parodi, ¿cómo les va? Y esto es Extremos. En Sol Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está. Estamos ya casi a un mes del 40 aniversario de Sol Frecuencia Primera. Con ustedes, Ana Rosa.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos acá a Extremos. En Sol Frecuencia Primera, iniciando una nueva semana con más novedades, más noticias y muchas, muchas ganas y energía de estar con todos ustedes.
Ha sido todo un éxito esta manifestación, esta marcha organizada por diversos colectivos sociales y en general por gran parte de la población que ha visto tanto en medios sociales como en la mediática gran respuesta, ha dado gran respuesta a esto de Ni Una Menos. En realidad se ha hecho bastante campaña y por supuesto la respuesta no se ha hecho esperar.
Así es, se realizó la marcha Ni Una Menos, que partió desde el Campo de Marte y concluye precisamente frente a Palacio de Justicia, en una idea de poder concientizar a la población. Digo todo esto en base a lo que he estado leyendo a lo largo de toda la campaña. Concientizar a la población, por un lado, hacer reaccionar a muchas mujeres que padecen de este problema, de que son violentadas o que han sufrido abusos y que tienen miedo de denunciar, o incluso en algunos casos inconscientemente se sienten culpables de que eso haya ocurrido y como si tuvieran que permitirlo constantemente. Pero sobre todo, y es de ahí de donde parte la idea, de alguna manera hacer que se tomen las medidas pertinentes para acabar con la corrupción en el Poder Judicial, sobre todo en temas de feminicidio, en temas de violencia y abuso sexual contra mujeres.
No, en todos los temas.
En todos los temas, pero digamos que en este caso es un tema muy vulnerable, porque tú puedes ir a hacer una denuncia de otros casos y te sientes mal por la ineficiencia muchas veces, el tiempo que pierdes, pero acá estamos hablando de un tema que te va a tocar de manera muy, muy personal y que va a generar una serie de recuerdos muy negativos, traumas que jamás se van a borrar de tu mente. No solamente de la mujer, sino un padre. Imagínate, sí. Un padre de familia llevando a su hija que ha sido abusada, en el mejor de los casos que ha quedado con vida, y va a tener que llevarla una y otra vez y saber que su hija pasó por eso y no lo van a olvidar.
Comenzando con las estaciones policiales, es decir, las comisarías, y cómo reciben las denuncias. Primero con muchos casos de policías que no están preparados para tomar los datos a la denunciante o al denunciante. Donde se ven muchísimos casos, y es una manera general, de diferentes tipos de casos, no solamente de situaciones con la mujer, sino de casos donde pues hacen el famoso tortillazo, donde voltean, donde la víctima pasa a ser el agresor y al revés, ¿no? Entonces muchas cosas suceden en ese tipo de procesos. ¿Por qué? Pues porque ese personal policial no está suficientemente capacitado y que el oficial de guardia o el comisario no se encuentra. Es muy común esto, es muy común en Lima, peor todavía en provincias. Y hasta hace algún tiempo funcionaba que llamabas al 105 y ponían un poco de orden. Luego vino este tema de un número de la policía donde podías llamar y decirle, bueno, que no te estaban atendiendo, que ya hemos demostrado aquí en Extremos que no atiende, no responde nadie. ¿no? Entonces, que dejes un mensaje en una grabadora o timbra y nunca nadie contesta. Entonces, es lo mismo que nada, es una burla más bien a la población. Y es lo que estamos viendo. Entonces, procedimientos donde se le hacen preguntas estúpidas a las mujeres que van a ir a reclamar o en general a cualquier persona que va a ir a presentar una denuncia o en general, o peor todavía, ni siquiera quieren hacerte recepción de la denuncia. Entonces, esto es cada vez más común apreciar en nuestra sociedad. Y además un poder judicial elefantiásico y torpe. Torpe y encubridor, como lo hemos demostrado acá. Y yo no estoy de acuerdo, mira, yo no he ido a la marcha porque no estoy de acuerdo en que se haga una marcha. Bueno, respeto tu opinión, pero yo no estoy de acuerdo que se tenga que hacer una marcha solamente por el maltrato a la mujer. Porque acá hay un maltrato de los seres humanos, de todos. A todos se nos maltrata, a todos se nos friega con un sistema de autoridad que no funciona. Esa es la razón por la que ocurre todo esto. Por eso hay tanto desmadre, por eso hay tanto golpe, por eso, especialmente en el caso de la mujer, que es una de las cosas más visibles. Porque sabe muy bien que no les va a pasar nada. Por eso. Entonces actúan pues como niños malcriados.
Bueno, también se hizo anteriormente la marcha por la paz, que tenía estupidez. Que ver con precisamente el tema de la inseguridad y la violencia que existe y la impunidad que muchos de estos
delincuentes tienen. ¿Y qué resultado tuvieron? Ninguno, pues.
Lamentablemente, en el gobierno de Ollanta Humala no se hizo absolutamente nada. No sabemos aún qué repercusión tendrá esta marcha en este nuevo gobierno, que aparentemente ha sido también tomado en serio por el presidente Pedro Pablo Kuczynski y la primera dama que estuvieron presentes en la marcha. No sabemos hasta qué punto la marcha ha sido exitosa realmente, ¿no? Es decir, ha congregado a muchísima gente, efectivamente, que ya es algo que tiene mucho que ver con lo que estás mencionando, ¿no? Es decir, el clamor de hacer justicia. Esta marcha se origina a consecuencia de dos casos muy sonados, ¿no? El de Lady Guillén y la otra señorita que fue visiblemente violentada.
¿Y tú sabes quién organiza esta marcha? ¿Quién la ha organizado?
La han organizado varios conjuntos, pero ¿quién, y varios quién, grupos
de... corre así? ¿Y quién es el que centraliza eso? ¿Quién se encargó, por ejemplo, de
mandar a hacer también los spots? Sé también que hay muchísimas críticas con respecto a estos colectivos que han organizado la marcha, porque definitivamente cualquier tipo de evento que congregue a muchísima gente con un clamor popular o social va a ser utilizado. Lamentablemente es así, utilizado por grupos que tienen intereses muy particulares y se suman a ello para poder también agregar puntos y generar situaciones que les convengan. Eso no es nada extraño. ¿Me puedes dejar hablar y ahí pones el micrófono? ¿Ya? No hay nada oculto bajo el sol. O sea, todo el mundo lo sabe que eso ha ocurrido y han denunciado también en algunos casos vía Facebook el problema que significa.
Problema que significa el hecho de que estos colectivos o estas agrupaciones políticas o estos grupos con intereses muy particulares se aprovechen de este tipo de marchas. Eso es indudable, ¿no? Lo único que yo espero es que el resultado de esta situación, de este acontecimiento, lo que haga es motivar, no motivar, o sea, tienen que hacerlo, es su deber. O sea, que realmente hagan que se cumpla el propósito de acabar con ese sistema tan mal hecho que tenemos, la corrupción, pero sobre todo también de concientizar a las mismas personas, a las mismas mujeres, a los mismos hombres, a la misma sociedad, de que esto se genera a partir desde que eres niño. O sea, crías hijos e hijas con ideas pues totalmente diferenciales entre ambos. O sea, hay cosas que solamente hacen los hombres y solamente hacen las mujeres, por ejemplo, ¿no? Temas al respecto. Y los niños y niñas crecen bajo ese pensamiento, crecen pensando que así es lo que debe ser. Yo no estoy de acuerdo necesariamente cuando se dice que debería de haber igualdad entre hombres y mujeres. Yo voy más por la equidad. O sea, los hombres y mujeres somos seres diferentes, emocional, física, en todo aspecto, psicológicamente, somos seres que pensamos y reaccionamos en muchos casos de manera diferente. Por algo esa diferencia es lo que hace bella a la humanidad, pero también la transforma en algo horrible cuando comienzan a querer imponerse unas sobre otras. La equidad implica que hayan oportunidades para ambos, tanto para hombre como para mujer. Las mismas oportunidades y cada uno de acuerdo a sus características, a sus posibilidades, a cómo son, a su bella forma de ser, puedan aprovecharlos para bien. Pero eso se da si es que existe el respeto. El primero, el respeto a sí mismo y el respeto hacia los demás. O sea, una mujer tiene que aprender a respetarse a sí misma desde pequeña y aprender a respetar también a sus demás compañeros, amigos, amigas, independientemente de si son hombres o mujeres. Y viceversa, o sea, el niño también desde pequeño debe saber que tiene que saber respetarse a sí mismo para que también pueda respetar a los demás, a las niñas, a sus compañeritas, a sus hermanas, a sus primas, a sus amigos también, a sus primos, o sea, a toda la sociedad. Si tuviéramos esa posibilidad de generar ese respeto entre todos, estos problemas cada vez serían menos, porque lamentablemente el mundo es así. Y muchas veces se van a presentar situaciones como estas. No hemos visto simplemente acciones de hombres que por crianza son así. Muchos incluso tienen problemas psiquiátricos y reaccionan de esa manera, de una forma, con una personalidad psicópata en muchos casos, torturando no solo física, sino psicológicamente, no solo a la mujer, sino a los hijos. Es ahí donde hablo precisamente de esa situación que tiene que quedarse en la misma sociedad, porque muchas mujeres que por miedo callan, que porque se sienten sola callan, o porque psicológicamente creen que se merecen lo que les está pasando, que está bien, que es lo que les toca, y no se dan cuenta que están condenando a sus hijos a ese sufrimiento, a que crezcan con esos traumas, a que se conviertan en un agresor o en una víctima en el futuro.
Muy bien, vamos ahora con lo que fue esta marcha. A continuación, en extremos. Esto es el campo de Marte. Es la avenida La Perunidad con la avenida Salaberry y 28 de julio. Apreciamos a una gran cantidad, cerca de 10.000 personas han llenado la avenida La Perunidad, al menos a la altura del campo de Marte, porque es toda la avenida La Perunidad en realidad. Está llena de gente que ha venido a esta marcha. Lo apreciamos entre los asistentes a Toro, uno de los integrantes de su frecuencia primera, que fue también con su música a esta marcha. A través de este dron se puede apreciar pues cómo está llena de gente la avenida La Peruanidad en toda su extensión. Acá gente con pitos, pancartas, banderolas, en fin, haciéndose sentir y pasando un sábado de entretenimiento en esta marcha. Vamos con la nota.
La llegada de Lady Guillermo, uno de los símbolos realmente de toda esta movilización. Una decisión judicial absurda, indignante, del poder judicial, que le dio la razón al agresor salvaje que la desfiguraba, que la golpeaba brutalmente, que la agredía a dentelladas, a mordiscos, a patadas, y que fue absuelto de una manera realmente indignante, ha sido lo que finalmente consiguió que esta marcha ocurra hoy, que la sociedad civil se ponga de pie y salga a protestar contra la violencia, pero también contra las autoridades que perpetúan esta situación de agresión en los hogares. Estamos ahora nuevamente con otro caso más. De verdad que Mónica y yo no nos damos abasto para escuchar los testimonios de las mujeres que se acercan a nosotros para que las escuchen. Ella se llama Estela Inostrosa y su caso es particularmente dramático. Ella ha sido objeto de agresión por parte de su propia familia, por parte de su hermano y sus sobrinos, quienes la han agredido de manera sistemática. Mónica, tú has escuchado ya
sí,
parte de la
bueno,
historia.
Mira, a duras penas he escuchado porque sale un hilo de voz. Ella es Estela, está temblando en ese momento, por eso tratamos de cobijarla para que se sienta con la seguridad de contar su historia y compartir la historia de Estela. A ver, cuéntame, ¿qué pasó?
Vengo padeciendo agresiones físicas por parte de mi hermano y de mis sobrinos.
¿Ellos qué te hacen? ¿Te pegan?
Me golpean. Desde la primera vez que yo he denunciado.
¿Hace cuántos años que estás en una situación de así?
Desde el año 2002.
¿Desde el año 2002?
Y por denunciar, mi hermano me encerró en un lugar donde están personas con problemas mentales. Él saca un documento que te hace avalar de que no me golpea y que es producto de mi locura. Y yo no soy loca. Tengo las pruebas del Ministerio Público. La que ellos determinan que estoy bien y que señalo a las personas que me golpean.
¿Cuál era tu diagnóstico? ¿Qué pasó hasta el año 2008?
El 2002. Denuncia a mi hermano y en el 2003 él me lleva al hospital Emilio Galizán.
Ya.
Y allí.
Internado.
Allí se arruina mi denuncia porque él logra obtener un documento lo que dice que yo, él no me golpea.
Ya, vamos a calmarnos un poquito porque necesitamos entender mejor la situación.
Mónica, quizás mientras ella se calma un poco, podemos darle el pase a nuestros compañeros que están con Lady Guillén en Palacio de Justicia. Vamos a escuchar sus declaraciones.
Entonces de los ciudadanos que han llegado hasta Palacio de Justicia tras las palabras de Lady Guillet. Y ahora
bien, parece que bueno, Lady Guillet se convirtió en un símbolo de esta lucha de la manera quizá más sorprendente, porque todos recordamos que al inicio ella tuvo una etapa de identificación con su agresor.
Exacto.
Todos recordamos que cuando se denunciaron las lesiones que le infligían, ella misma se ponía del lado de este tristemente célebre Ronnie García, ¿verdad? Que la masacraba, la desfiguraba y ella maquillaba las lesiones, se cubría las heridas con el cerquillo y salía a la televisión a decir: él no me hace nada, él no me maltrata. Y era pues la viva imagen de la mujer sometida, de la mujer cuya voluntad ha sido anulada. Gracias a Dios pues ella abrió los ojos y luego denunció. Y después de una batalla de años que la llevó incluso a estudiar derecho, a convertirse en su propia abogada, acude a la lectura de un veredicto y el veredicto una vez más le es adverso. Pues,
como una bofetada, ¿no?
Esa bofetada ha producido esto. Esas decisiones Exacto. judiciales en contra de la gente, en contra de las personas que más protección necesitan, pues han generado este desborde que en realidad creo que tiene que ser un mensaje muy directo a las autoridades.
Ciertamente, y a propósito de mensajes muy directos a las autoridades, yo voy a solicitar desde aquí que a Estela, el Ministerio de la Mujer, está la doctora Romero, le pido personalmente que pueda hacerse cargo, porque ¿sabes que tengo miedo? Que ella vuelva a su casa y que después estemos hablando de una tragedia. Esta mujer ha sido sistemáticamente golpeada por sus familiares más cercanos, la acusan de loca, ella tiene una cantidad enorme de papeles que tú tienes en la mano, de denuncias que ella ha hecho, y lo que pido es que en este caso ya es la autoridad la que tiene que entrar a tallar, porque de lo contrario estaríamos dando la espalda a una posible terminación mortal, ¿no?
Yo me sumo a tu pedido, Mónica, porque mientras veíamos las declaraciones de Lady Guillén, he sido testigo de la vulnerabilidad de esta persona que necesita la protección del Estado y que, como bien dices, no puede regresar porque las mujeres que vienen acá y que tienen la valentía de denunciar están en doble peligro, porque van a regresar a casas en las cuales viven sus agresores y corren doble riesgo a partir de ahora que han sido lo suficientemente fuertes para denunciar. Vamos nuevamente a Palacio de Justicia, donde está Lady Guillén. Adelante.
Porque un dolor es el mismo.
La justicia toca a una mujer peruana y nos tocan a todas. No.
Por supuesto.
Van a hablar todas.
Alguien de prensa. ¿Sabes qué? Mesa.
Pero de que yo iniciaba una relación con otra persona, me pegó delante de mis hijas. Agarró su pistola y me comenzó a pegar delante de acá de la cabeza. Me las quita, la señora me pegó. Pasé por médico legista. Ella, la señora Lourdes Choque, me pegó. Me todo el brazo moreteado, me lo dejó, me quitó mis dos hijas, en las cuales ahora yo no las puedo tener a mi lado.
Bueno, realmente increíble la cantidad de mujeres que han salido, y esto es realmente sin precedente, en forma pública y con esta manifestación tan evidente en la puerta del Palacio de Justicia, decir pues que algo está mal, algo funciona mal, muchas cosas funcionan mal en esta sociedad. ¿Por qué tienen que salir a manifestarse de esa manera? Porque evidentemente hay un evidente y enorme descuido en el proceso de justicia. Esa es la razón.
Claro, esa es la principal razón por la cual se origina esta marcha, como ya lo mencionamos al comienzo.
Porque la situación o los casos que hemos visto en televisión, los casos que hemos visto de esos personajes de Lady Guillén que les acabamos de escuchar también en la marcha, han originado que no que se descubra, que se sepa, es algo que ya se venía sabiendo desde hace muchísimo tiempo, que una mujer cuando va a hacer una denuncia, y mira, en este último caso la chica menciona no está siendo agredida solamente por su pareja, sino por la suegra, me parece, ¿no? Que se ha llevado a sus hijos. O sea, mujeres también cómplices de esta situación. Es cierto, o sea, una mujer al no denunciar, al apañar una situación como esta, ya pasa de ser víctima e incluso a ser cómplice de una situación, porque hay niños de por medio, niños que no tienen por qué padecer de todo ese drama. Lo peor de todo, dentro de este grupo, no es solamente el tema de la violencia, es el tema del abuso. Muchas mujeres han sido abusadas desde niñas, por su propio padre, por un familiar muy cercano, una amistad, un amigo o una situación X, y han crecido callando muchas veces esa situación por miedo. Han sido amenazadas desde niñas con que si hablan van a matar a los padres o peor, en algunos casos lo han dicho y no les han creído. Su propia familia, su propia madre, su propia madre, sobre todo, no le ha creído a la niña que ha sido abusada, que ha sido violada por un familiar cercano en casa. Y crecen con ese trauma que, por más que saben que no estuvo bien, las hace sentir culpables. Y existe una tendencia, eso ya, lástima que creo que hoy Fonchi no está con nosotros.
No.
Crecen con esa sensación de que ellos se la buscaron, de que es su culpa, y comienzan a tener relaciones posteriores de parejas en la misma situación, con hombres que las maltraten, que abusen de ellas, y se siguen sometiendo. Es como si les inocularan un chip en el cerebro a temprana edad de que ese debe ser tu modo de vida, esa forma tanática. A partir de ahí, tus acciones tienen que ir por ese rumbo, ¿no? Hasta que termines muerta o hasta que termines tus últimos días sintiendo lástima de ti misma o arruinando incluso la vida de tus propios hijos, porque se los embarazan, tienen hijos que también se vuelven, como dije hace un momento, agresores o víctimas de la situación. Y eso es lo que esta marcha, lo bueno que puede ocurrir a consecuencia de esta marcha, es que mucha gente ha comenzado pues a darse cuenta que efectivamente hay cosas que una mujer a veces acepta porque ya están hasta como socialmente establecidas y que no deberían de ser así. Hay mujeres que de pronto están siendo violentadas y a consecuencia de esto han salido, se han atrevido a salir, a romper con eso, a decir ya no voy a seguir callando, ya no voy a seguir apañando esto. Han habido casos, incluso no sé si estará ahí entre las noticias, de una chica que se había escapado de la casa llevando a su hijo a donde su hermana, se había escapado literalmente porque había estado encerrada por su marido que la golpeaba y salía a hacer la denuncia en vivo, ¿no? Durante la marcha.
Sí.
Entonces son así sea un caso, así sean solamente dos casos aislados, es bueno que aunque sea eso ocurra, que alguien reaccione a consecuencia de ello, que alguien diga tengo que terminar, que romper con esta situación. Lo demás, lástima, sí, pues que hayan situaciones como estas que siempre son aprovechadas por otras personas, pero el punto es que si se logra algo positivo con ello, está bien, no importa. Que se logre lo que realmente se está buscando, que las mujeres, la sociedad entera despierte, porque estas mujeres tienen hijos varones en muchos casos, que tienen que aprender y saber que eso no debió haber ocurrido y no deberá ocurrir nunca.
Bueno, vamos, antes de irnos al corte, estos son los 90 años que finalmente ha cumplido el dictador cubano Fidel Castro, 90 años de edad. Apreciemos. Esto es Extremos.
Fidel Castro apareció en público el sábado en el día de su cumpleaños número 90. Según imágenes transmitidas en vivo por la televisión local, estaba sentado junto a su hermano Raúl y el presidente venezolano Nicolás Maduro en una gala organizada por una compañía de teatro infantil. Al término de la función, Fidel conversó con algunos de los participantes en el acto. Al líder cubano no se le veía en público desde el pasado abril.
Pensaban seguir y en eso llegó Fidel. ¡Vamos! Se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar.
Bueno, hay quienes más bien le han hecho una canción esperando su muerte. Me refiero a Fidel Castro. Así como lo escuchan, justamente conmemorando sus... sus 90 años de edad. Se trata de los famosos Peachy Boys.
Los Peachy Boys.
Javier Berridi.
Roberto San Martín.
Hay un man haciéndole un tema, quien tú sabes, por su cumpleaños. Embustero.
En Cuba para el cumpleaños le toman date. Un grupo de guatacones que le cantaron. Y ya que le compusieron con tanto arte. Porque la misma canción no le preguntaron.
Cuando se muere, pasan los meses, pasan los años y no se muere. Cuando se muere, va por 90, ¿qué coño es esto? Y no se muere.
¿Qué tal?
Bueno, esa es la otra cara, ¿no? De la moneda, de lo que sienten los ciudadanos cubanos con respecto a este tipo de gobierno que han tenido a lo largo de muchísimo tiempo.
Y Nicolás Maduro ha estado, por supuesto, presente allí.
Y no va a ser.
Y ya vamos a hablar de esta moción que parecía que no iba a ser aprobada por unanimidad, pero finalmente sí lo fue. En el Congreso de la República, apoyando, solidarizándonos con el golpeado, afligido, abusado pueblo de Venezuela, víctima pues de la dictadura de Nicolás Maduro. Regresamos. Es Luis Miguel. En Sol Frecuencia Primera canta El Primero.
La timidez era yo, ese que te amó, cuando ni tú sabías la palabra. El más audaz que te besó por primera vez, ese que estrenó tu cuerpo, fui yo. El primero que puso a mil tu corazón, que te hizo descubrir, amada, tu propio amor como si nada. Ese primer suspiro yo lo fui, por eso estoy aquí viviendo para ti. Ese galán era yo, el que se marchó cuando te dio en la piel la luz del día. El que voló junto a ti por primera vez, cuando nadie nos veía, fui yo. El primero que puso a mil tu corazón, que te hizo descubrir, amada, tu propio amor como si nada. Ese primer suspiro yo no fui, por eso estoy aquí, amada. El primero que puso a mil tu corazón, que te hizo descubrir, amada, tu propio amor como si nada. Ese primer suspiro yo no fui, por eso estoy aquí viviendo para ti.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas entre tú y yo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Desde Lima, Perú, transmite Sol, Frecuencia Primera Radio.
Invierno 2016.
Amaneceres.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Desde Lima, Perú, transmite Sol.
En la naturaleza podemos encontrar organismos tan terroríficos que han inspirado a películas de terror, animales capaces de acabar con la vida de un humano en cuestión de segundos, incluso plantas carnívoras. Pero entre todas estas cosas hay algo que sobresale en la escala del terror, y esto es los parásitos. Anteriormente hice un top hablando de los peores parásitos de la naturaleza. En el día de hoy vamos a ver de nuevo este interesante tema y ver cinco parásitos aún más impresionantes que los mencionados anteriormente. Sugiero discreción, pues las imágenes podrían ser muy crudas para algunas personas. Hoy vamos a mirar de cerca los cinco parásitos más impactantes del mundo. La elefantitis es un síndrome que provoca un aumento en las partes del cuerpo. Esta terrible enfermedad afecta generalmente las extremidades y los órganos genitales. Lo impactante de este parásito es que puede provocar este síndrome en una persona completamente saludable. A este parásito se le conoce como filariasis. Llega al cuerpo de la persona luego de que este es picado por una mosca o un mosquito. Comienza a desarrollarse en el cuerpo del huésped hasta provocar elefantitis. Sin duda, es algo muy inquietante, pues evitar la picadura de un mosquito o una mosca en los países tropicales es algo casi imposible. Este parásito suele ser muy conocido. Muchos se refieren a él como la serpiente dragón. Este parásito ataca a humanos, perros y ganado, luego de que estos tomen agua contaminada. El problema de esto es que en el lugar donde se encuentran estos parásitos es la única fuente de agua, generalmente en los pueblos. Una vez el parásito entra en el organismo humano, comienza a crear infecciones y úlceras, hasta que eventualmente sale a través de ellas para reproducirse y buscar otros huéspedes. Sin duda, es uno de los parásitos más escalofriantes que existen. Este parásito se suele introducir en sus huéspedes de una forma muy particular. Usualmente, son transportados en lentes de contacto infectados o en piscinas. Crea una infección en los ojos tan grave que puede provocar ceguera si no se trata a tiempo. Es este parásito, quizás el miedo de miles de personas a la hora de cambiar sus convencionales lentes por lentes de contacto. No es para menos, pues las fotografías que se pueden encontrar de los daños de este parásito en el internet son impresionantes. Nuevamente, nos topamos con otro parásito que vive en nuestros ojos. A diferencia del anterior, que son microorganismos, este parásito se puede ver a simple vista. Se le conoce como el loa loa o gusano africano del ojo. Esta especie de parásito se encuentra principalmente en África y puede alcanzar hasta 7 centímetros de longitud una vez se encuentra en el cuerpo humano. Llega a nuestro organismo a través de las picaduras de moscas. En su fase adulta, no solo vive en los ojos, sino que también se puede transportar a lugares como el corazón o el cerebro, poniendo en peligro la salud de la persona. Pero según se cuenta, el tener este parásito en nuestro cuerpo no causa dolor. Y finalmente, quien se ha ganado este puesto es un parásito tan dañino que lleva a sus huéspedes al suicidio. En mi top anterior, hablamos de parásitos que logran controlar la actitud de los animales que atacan, y este es uno de ellos. Este parásito ataca a los crustáceos e insectos. Se pueden encontrar videos mientras este parásito ataca a las mantis religiosas. Cuando este parásito afecta a la mantis, ella comienza a cambiar su actitud hasta que el parásito toma control total de su cuerpo. Una vez el parásito llega a su punto máximo de desarrollo dentro de la mantis, lleva a la mantis a suicidarse para así salir de su cuerpo. Sin duda, estas imágenes son una de las más terroríficas que podríamos observar dentro de la naturaleza. El pensar que un parásito ha tomado control de una especie y la ha llevado al suicidio parece ser tomado de una película de terror, pero sin duda, muchas veces la realidad supera la ficción. Cuéntame tú qué crees de estos parásitos.
Es impresionante la naturaleza, las cosas que hay, y mayormente esto ocurre en zonas tropicales. Nosotros acá en las ciudades como que vivimos ajenos a estas situaciones que existen y son muy comunes en zonas de abundante vegetación, como en muchos países del África, por ejemplo acá en el Brasil, también en América Latina también existen brotes como los que hemos estado comentando.
Hay personas pues que de pronto se van de viaje, de vacaciones o trabajo, lo que fuera, a estos lugares, o a países incluso en ciudad, ¿no? Pero como tú dices, con características más tropicales, en fin, y regresan luego y después de un tiempo comienzan a tener síntomas recién de que algo les está pasando, y muchas veces se tardan en detectar qué es lo que es, puesto que todo el resto de su organismo aparentemente está bien, no encuentran el origen, y resulta muchas veces que es consecuencia de uno de estos parásitos, una picadura que no le tomaron importancia en cuando han estado de viaje. O sea, tienen que recordar dónde estuvieron, qué comieron, en qué situación estaban, para poder detectar qué es lo que ha ocurrido. Y muchas veces, pues, en algunos casos es terrible, en otros, pues, el mal o lo que ocasiona esto, ya lo tienen de por vida, ¿no? Y tienen que estar controlándose continuamente, en el mejor de los casos, que puedan superar la parte más crítica. Hay uno que es muy común, que comienza a paralizar el cuerpo, creo que lo ha padecido Thalía, y una actriz también acá en Perú, que sentía, era como una especie de síndrome de agotamiento, de cansancio, hasta que ya caían tumbadas a la cama, no podían levantarse ni moverse, y no se detectaba qué cosa era, ¿no? Y en algunos casos suele ser por una situación como esta.
Bueno, vamos ahora a Venezuela, lo anunciamos antes del corte. En Venezuela, este gobierno de Nicolás Maduro, a través de sus cómplices en el Poder Judicial, pues han ratificado la condena contra Leopoldo López, un tribunal que en el año 2015, hace un año, había dictado sentencia contra él. Pues ahí habían apelado, sin embargo, no ha sido admitida. Ratificó la condena, la ha ratificado a casi 14 años de cárcel contra el opositor radical Leopoldo López. Confirmaron la sentencia, confirmaron la pena en los mismos términos. Luego de 3 semanas de deliberaciones, la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia que emitió en septiembre del año pasado un tribunal de Caracas, que condenó a Leopoldo López por los delitos, según ellos, de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad pública e incendio intencional, indicó el abogado Juan Carlos Gutiérrez. La defensa llevaba casi una semana esperando la respuesta del tribunal, que debía darse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la audiencia de apelación, pero que se retrasó porque la corte que lleva el caso no celebró sesión durante varios días, ocasionando que el plazo se extendiera. Esta es la antepenúltima instancia a la que podría acudir el dirigente opositor para intentar reclamar la nulidad del juicio o una rebaja de la condena que cumple en una prisión militar en los alrededores de la capital venezolana, Caracas. López fue sentenciado por los delitos ya mencionados el año pasado, al final de una marcha antigubernamental convocada, entre otros, por él, el día 12 de febrero del 2014. Las acciones delictivas que se le atribuyen a López habrían sido cometidas en el discurso que pronunció en esa marcha, que culminó con destrozos, varios heridos y 3 muertos, pero que además dieron inicio a una ola de protestas que se mantuvieron durante varios meses. El abogado señaló haber revisado la sentencia ese viernes por varios minutos, por lo que el próximo lunes volverá a la Corte de Apelaciones de Caracas para obtener una copia del fallo. Tras un análisis de la decisión, se definirán los pasos a seguir en el proceso de defensa. Bueno, así van las cosas en Venezuela. Nosotros tenemos que ir a un instante nada más, a un instante de corte. Tenemos corte de la hora y regresamos en extremos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Desde Lima, Perú, transmite Sol, Frecuencia Primera Radio.
Invierno 2016.
Amaneceres.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, estamos de vuelta y continuando con el tema de Venezuela. Pues resulta que ahora en Venezuela utilizan ataúdes, así como lo van a escuchar ustedes, de cartón, no les queda otra ante la extrema crisis que vive Venezuela. Y hay que decir que Venezuela tiene una cantidad de bosques impresionante, pero así están las cosas. En Maracay los venezolanos pasan trabajo para resolver la vida diaria, pero también para sobrellevar la muerte. El alto costo y la escasez de materiales complican la adquisición de ataúdes en Venezuela, por lo que se están fabricando de tablones baratos y hasta de cartón. Muchos dolientes hacen malabares frente a los gastos de un funeral. Se prefiere la cremación a la sepultura para no pagar la fosa en el cementerio. El velorio se ha reducido de 24 a 8, 4 o 2 horas. Algunos contratan solamente el servicio directo al crematorio o al panteón, y hay quienes alquilan los féretros únicamente para la vela. Es decir, después del velatorio lo tiran simplemente a la fosa sin ningún ataúd a el fallecido. Hace un mes murió el hermano de Miriam Navarro, una humilde ama de casa de 66 años. Me sentí desplomada, dice. No tenía el realero, es decir, dineral que pedía la funeraria. Si no hubiera sido por la comunidad, lo hubiera tenido que enterrar en el patio como un animal, dice a Air France Press. En su casa, medio terminal en un barrio de Maracay, a 105 kilómetros al suroeste, suroeste de Caracas, Venezuela. Con lo que recolectaron sus vecinos, Miriam compró uno de los ataúdes que fabrica a pocas calles de su vivienda el carpintero Ronald Martínez, con cartón, piedra y MDF, un material comprimido de aserrín y resina, mucho más barato que la madera. Ante estas dificultades del último adiós, Elio Angulo, un emprendedor de Barquisimeto, a 365 kilómetros al suroeste de la capital, apuesta por el biocofre, una urna de cartón corrugado, 70% de producto reciclado, que diseñó con su socio Alejandro Blachar y pronto sacará a la venta. Así pues, comienzan a aplicar la creatividad, ¿no? Fíjate, ya hacen sus ataúdes de cartón. Tienen los dos ecos, ecológico y económico. Es para la cremación, pero también puede usarse para la inhumación. Nuestra propuesta trae soluciones en un país en crisis, declara. En un país donde el ingreso mínimo mensual es de 65 mil bolívares, es decir, $100 a la tasa oficial más alta, los costos de los servicios funerarios preocupan a una población asfixiada por la escasez de alimentos y la inflación más alta del mundo.
Increíble, de verdad, estar leyendo, ¿no? Y viendo en las noticias estas cosas tan terribles que están ocurriendo en el país de Venezuela, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, ¿no? Porque es como que sientes que muy poco puedes hacer por tratar de ayudar, más que comentar y hacer eco para que la gente sepa qué es lo que está ocurriendo allá. ¿Cuántas familias pasan todos los días por esta terrible situación? Y no estamos hablando necesariamente de gente pobre, ¿no? De la gente más necesitada del país, sino de todos, de aquellos que tienen un nivel aparentemente mejor, tampoco pueden acceder a comprar, por ejemplo, alimentos básicos. No hay, simplemente no hay. Y si hay, son muy caros y duran muy poco, tienen que comer poquito, ¿no? O sea, como una situación de guerra prácticamente.
Bueno, aquí yendo ya a noticias locales, siguiendo el tema de Venezuela, pues finalmente el Congreso aprobó hacer una moción de solidaridad con el pueblo venezolano. La nota a continuación en extremos, lo que no hizo, por supuesto, el gobierno de Humala. Vamos con la nota. La tenemos ya. El Pleno del Congreso de la República aprobó una moción suscrita por 5 bancadas que expresa solidaridad y preocupación por la crisis política y humanitaria que se vive en el país. El documento firmado por las bancadas de Fuerza Popular, Peruanos por el Cambio, Alianza por el Progreso, Acción Popular y el Partido Aprista recibió 103 votos.
Una votación histórica, son 102 votos a favor.
El líder opositor venezolano, Enrique Capriles, transmitió en vivo a sus más de 6 millones de seguidores en Twitter el debate y la aprobación de la moción presentada por 5 de las 6 bancadas del Congreso.
¿Por qué es una dictadura? Un gobierno autoritario, un gobierno abusivo, un gobierno criminal, creo que honra muchísimo al Congreso Nacional del Perú tomar una decisión aprobando esta moción.
Marco Arana sustentó la moción presentada en solitario por el Frente Amplio, en la que aludió a hechos ocurridos en los gobiernos fujimorista y aprista. Minutos antes, este documento había sido entregado por Marisa Glave y Arana a Enrique Capriles, quien seguía la sesión desde un balcón.
Puesto que quienes hoy reclaman democracia y transparencia en Venezuela hoy, hace poco rompieron el orden democrático.
Capriles no transmitió vía Twitter la sustentación de Arana y se retiró del hemiciclo cuando este aún estaba exponiendo. El Pleno rechazó debatir y someter a votación la moción del Frente Amplio, pero sí aprobó por 103 votos la presentada por la mayoría de bancadas. El Frente Amplio fue el único que no aplaudió la aprobación de esta moción. Minutos después, Maritza Glave y Marco Arana denunciaron que se les privó del derecho a debatir, lo que fue rechazado por la presidenta del Congreso, Luz Salgado.
Totalmente vergonzoso para lo que ha ocurrido en este primer debate, ¿no? Porque firmaban una moción diciendo que quieren democracia en Venezuela y un elemento consustancial de la democracia es debatir.
Esa moción llevada al voto no ganó. Y si no ganó, no se puede llevar a debate una moción que no ha ganado. Que lean bien el reglamento.
La moción parlamentaria aprobada expresa la solidaridad y profunda preocupación del Congreso por la crisis política y humanitaria que se vive actualmente en Venezuela.
Bueno, obviamente, está ocurriendo esas cosas en Venezuela. Ahora, ¿qué es lo que el señor Arana y la gente vinculada al partido de Verónica Mendoza pretenden? Pues francamente no lo comprendo.
Bueno, será pues que tienen sus intereses, ¿no?, muy particulares con el actual presidente venezolano y el anterior también, ¿no? Probablemente. O sea, esa es una de las cuestiones que se han criticado mucho, que se han hablado durante la semana, la posición que tienen los integrantes de Frente Amplio frente a esta situación, donde para ellos pareciera pues que venga Venezuela como un gran paraíso.
Pero vamos a ser democráticos, escuchemos qué es lo que dijo el señor Marco Arana. A ver.
Señores, señoras congresistas, ciudadano Enrique Capriles que visita nuestro parlamento. Nunca olvidemos que sea la organización política a la que pertenezcamos todos, hemos sido elegidos por el pueblo peruano, no para convertir este recinto legislativo en un lugar del acecho y la mezquindad política, ni para el show mediático de Esto es Guerra, que pareciera tanto gusta a algunos colegas. Quienes estamos aquí hemos sido elegidos para representar dignamente a nuestros pueblos, para hacer control político e impedir los abusos del poder y la corrupción, para debatir y promulgar leyes justas que garanticen la igualdad, la libertad, la unidad de la diversidad cultural de nuestros pueblos y la defensa de la madre tierra que está siendo devastada. Nuestro propósito más excelso es garantizar la paz, la justicia social y ecológica, la libertad duradera. En el Frente Amplio siempre hemos afirmado que hemos luchado y lucharemos tenazmente para que nunca más retorne la violencia terrorista subversiva que cegó miles de vidas de campesinos, indígenas, estudiantes y policías, ni el terrorismo de Estado. Ahora estamos en el Congreso para legislar y producir leyes que no recorten derechos de los agricultores, como pretendió impunemente hacer en Cajamarca y el Valle del Tambo el humanismo traidor, o con la promulgación de leyes coloniales de indigna memoria que buscaban pisotear los derechos de los pueblos amazónicos, como lo hizo el gobierno aprista en Bagua. En el Frente Amplio estaremos siempre comprometidos para que haya justicia y libertad, y jamás se vuelva a abusar de los derechos de las mujeres como aconteció con la política de esterilizaciones que afectaron a miles de mujeres y que secuestró la libertad de prensa, quebrantando el orden constitucional como lo hizo el fujimorismo para nuestra democracia hace 24 años. Por eso, con autoridad política, ciudadana y moral, podemos decir que nos preocupa, nos duele e indigna la grave situación de crisis política y económica que viven actualmente nuestros hermanos y hermanas de la República de Venezuela. Tenemos memoria y por eso un día saludamos que se pusieran de pie y derrotaran a las oscuras fuerzas que produjeron el ignominioso caracazo que estremeció toda la patria grande. El pueblo venezolano dio lecciones que podía sacudirse de la corrupción y los abusos de su oligarquía petrolera y de la mafia del nefasto Carlos Andrés Pérez para decidir dar paso al sueño de refundar la República Bolivariana. Los más grandes poderes transnacionales y nacionales se juraron hacer que ese espíritu libertario fracasara. El águila imperial con la que en tiempos olvidados hoy por sus seguidores peleaba dignamente Aya de la Torre, nunca les perdonará tal afrenta. El águila y los buitres nunca perdonarán el solo hecho de haberse atrevido a soñar con construir las bases de una nueva sociedad que garantizara derechos sociales, económicos y políticos en un nuevo marco que no fuera el proporcionado por el consenso de Washington y el predominio absoluto del mercado. Sabemos también que la realización del sueño bolivariano no iba a estar exenta de dificultades y sufrimientos, con seguridad también de hierros e inaceptables vulneraciones de derechos y libertades democráticas, que hoy han llevado a la hermana República de Venezuela a estar en una situación de confrontación entre los propios hermanos venezolanos, que buscan y claman al cielo y ayuda a las naciones para encontrar una salida democrática y respeto irrestricto de derechos fundamentales. Desde el Frente Amplio y los pueblos del Perú que no se han arrodillado al poder imperial, abogamos porque sea la vía de diálogo aceptada por las partes en conflicto la que permita que en el marco del respeto del derecho internacional, su soberanía y las garantías para el irrestricto respeto de los derechos humanos, hallen una salida pacífica duradera. En ese sentido, sabemos que hay disposición del propio gobierno y de algunos sectores de la oposición democrática venezolana que abogan porque sea UNASUR y otros organismos regionales que las partes en común acuerdo decidan los que ayuden para encontrar una pronta salida democrática y soberana que no asfixien las legítimas aspiraciones de justicia y libertad que debiera unir a los seguidores republicanos y auténticamente democráticos del Libertador Bolívar. Al presidente Maduro y a la oposición política democrática les decimos que sus hermanos peruanos abogamos porque el diálogo reconocido por ambas partes en el marco del respeto de su soberanía sirva como mecanismo de solución pacífica para que llegue para los pueblos de Venezuela los tiempos de paz y no retumben los tambores de guerra. El Frente Amplio quiere que en Venezuela la justicia, las libertades y derechos que prometió un día el libertador Simón Bolívar sean garantizadas para todos en vez de que se ahonden más las brechas que puedan terminar alimentando odios y venganzas y la espiral de violencia que como siempre cobraría la vida de civiles inocentes. Confiamos en que el sueño bolivariano será defendido por los demócratas, socialistas y libertarios de Venezuela, superando así el peligro de convertir el sueño bolivariano en una pesadilla. Hermanos del gobierno venezolano, hermanos de la oposición democrática venezolana, desde su hermano pueblo peruano les instamos a que se desplieguen los mejores esfuerzos para el diálogo y la búsqueda de una solución democrática, constitucional, pacífica, soberana, que reconociendo de una parte los logros alcanzados en materia de justicia social y reconociendo de otro el reclamo de una oposición democrática legítima porque haya respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, hacemos nuestros mejores votos porque consigan una salida pacífica, justa, democrática y duradera. Para ese esfuerzo no serán sus aliados, quienes farsantemente hoy en el Perú quieren utilizar la aguda crisis venezolana para ocultar o tratar de que olvidemos sus atrapías, puesto que quienes hoy reclaman democracia y transparencia en Venezuela hoy, hace poco rompieron el orden democrático, secuestraron la libertad de prensa y violaron sistemáticamente derechos humanos, y como fue en el gobierno aprista, nos llevaron en el Perú a una de las peores etapas de la corrupción de nuestra historia. Hermanos venezolanos, no son fuerzas políticas de profunda raigambre autoritaria y corrupta los que serán sus mejores aliados, sino los pueblos del Perú que libramos nuestras propias batallas para que estas fuerzas cambien o sea un día en esta noble tierra democráticamente derrotadas. Muchas gracias, señora presidenta.
Bueno, lo que ha hablado Marco Arana, obviamente, no va a ser tan evidente de dar loas a Nicolás Maduro en el estado en que está, pero comienza atacando, comienza con adjetivizando, comienza con inyectando odios, comienza con un discurso bastante infantil al decir pues que sus colegas ven esto de guerra, o sea, ya tratando de desacreditar en forma ridícula como lo hace pues mucha gente de la extrema izquierda. Sin embargo, es hipócrita, ¿no? Porque también dice, por si acaso, estamos en contra de que regrese el terrorismo al Perú. Y se pasa prácticamente la mitad de su discurso en hablar mal del mismo, de lo que han hecho gobiernos pasados, de temas de corrupción en el Perú, y luego recién entra al asunto este de Venezuela y dice pues que debe arreglarse esto en democracia, ¿no? Pero ¿cómo se va a arreglar en democracia cuando hay una tiranía, cuando tienes un gobierno dictatorial y tirano, como ya lo estamos apreciando, que ha llegado pues a la sociedad a unos extremos como lo que estamos apreciando? Entonces es muy fácil a él, pues como congresista que es ahora, que tiene pues todas las joyerías habidas y por haber, pues decir cómodamente, con el sueldo que tiene y con todas las facilidades que tiene desde Perú, un país que no tiene la crisis que Venezuela tiene, decir todo eso. Claro, pues no la siente.
Sí, es lo que justo comentábamos, ¿no? Y los otros, o sea, él ha salido, él es el que ha hablado, acabamos de escuchar, pero también han habido comentarios de los demás integrantes de Frente Amplio, donde se siente, pues no, se siente esas ganas de querer minimizar la situación de Venezuela, como diciendo pues que no están tan mal, ¿no? Como que están bien y que pueden arreglar las cosas ahí fácilmente, y no es así, ¿no? O sea, lamentablemente hay muchísima gente, familias enteras en Venezuela, que las vemos casi a diario en las noticias clamando porque eso acabe ya, porque eso ya se termine. Gente muriéndose de hambre, muriéndose literalmente porque no pueden acceder a un centro de salud, porque no hay medicinas, no hay forma de ser enfermas allá y ya fuiste, ¿no?
Bueno, continuamos, esto es Extremos, episodio número 410 en Sol Frecuencia Primera. Vamos con un corte, regresamos.
Que nació cuando te vi.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Mi mejor momento, y me queda.
conociéndote.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Desde Lima, Perú, transmite Sol, Frecuencia Primera Radio.
Invierno 2016.
Amaneceres.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El 26 de julio de este año se hizo viral el hashtag Save Marina Joyce. Miles de personas alrededor del mundo se organizaron a través de las redes sociales para prestar ayuda a una youtuber británica que aparentemente sufría algún tipo de abuso. Todo esto fundamentado en la especulación de una fan que afirmaba haber descubierto mensajes secretos de auxilio en sus videos. La propia Marina no hacía más que alimentar la conspiración, brindando vagas explicaciones y respuestas vacías. Incluso se llegó a hablar de una supuesta conexión con el grupo terrorista ISIS. ¿Y qué pasó? Nada, usó la polémica para llenarse de suscriptores y pasar de 300.000 visitas a 33 millones. Yo hace un tiempo, algo así de 4 meses, les dije que iba a traer variedad al canal. Bueno, algo que quería hacer hace un tiempo era hacer experimentos sociales, y este video es el primer ejemplo de esto. ¿Nunca pensaste en la influencia que tenemos nosotros, los youtubers, sobre nuestros fans? Según Wikipedia, clickbait es un término peyorativo que describe los contenidos web hechos para obtener ingresos publicitarios en internet dependiendo de titulares sensacionalistas para atraer más cantidad de clics y viralizarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que se crean miniaturas apuntando a la curiosidad del espectador, obligando a que hagan clic en ese contenido. Muchos youtubers utilizan diariamente esta herramienta para obtener más visitas y crecer más rápido. El caso de Marina no es ni el último ni el primero. Te invito a que busques entre tus suscripciones y veas cuántas de estas te invitan a que entres en el video con una miniatura o un título engañoso. Hasta yo lo hago. Mirá mi último video. 5 experimentos terribles con la naturaleza. Mirá qué llamativa es la miniatura y con eso pegué 500.000 de visitas. Y un video de política que me rompí el culo haciéndolo tiene muchas menos. El día de ayer subí un video donde le hago una denuncia pública a Dallas Review acusándolo de pedirle fotos a mi novia. Incluso presenté pruebas para argumentar mi acusación. Bueno, es mentira. En el pasado hablé muchas veces sobre un libro llamado Las 48 Leyes del Poder. En el libro se habla sobre cómo se debe manipular a la gente para que todos te crean y así tener más poder. La ley número 6 dice así: todo es juzgado por su apariencia. Lo que no se ve, no cuenta. Nunca acepte perderse en el anonimato de la multitud o ser sepultado por el olvido. Ponga toda su fuerza en destacarse. Esto quiere decir que yo puedo hacer un video muy bueno o uno de mierda, pero lo que realmente importa es cuál va a llamar la atención del público. Lo importante es no pasar desapercibido. Simplemente miremos la miniatura del video y el impacto que generó en la gente. Edité imágenes, acusé públicamente a un youtuber muy reconocido y pasé de 50.000 visitas diarias a más de 400.000. Yo no llego a los 300.000 suscriptores y hice todo este bardo. Imagínate lo que puede hacer alguien que tenga 2 millones. Otra ley que acudí para la realidad viralización del video es la ley número 35, que dice así: domine el arte de la oportunidad. Básicamente lo que dice la ley es que tengas la movida planeada, ya hecha, y no esperes el momento ideal para hacerla, pero tenela ahí. Aprovechando la opinión pública, todos están difamando a Dallas, entonces yo también lo hago. Y recuerdan mi video 5 hechos política, acá aplico la ley número 38. Y al final del video aplico la ley número 12, que dice así: para desarmar a su víctima, utilice la franqueza y la generosidad en forma selectiva. Y dice lo siguiente: un gesto sincero y honesto compensará docenas de actitudes dictadas por la hipocresía y la falsedad. El gesto de franca y honesta generosidad hace bajar la guardia aún al individuo más desconfiado. Una vez que su sinceridad selectiva haya abierto una brecha en la armadura del otro, podrá manipularlo y embaucarlo a su antojo. Yo al final del video le ofrezco mi ayuda, hago un gesto de hermandad. De esa forma nadie se va a animar a criticar lo que dije, porque claro, pongo cara de triste y digo algo emotivo. ¿Vieron qué fácil es hacer un video viral, hacer polémica y hacer crecer tu canal de YouTube? Tuve 100.000 visitas en 3 horas, 15.000 me gustas, todos apoyándome, fanatismo extremo hacia mí, aunque yo en el video advertí que no lo tengan. Antes de subir el video tiré un tweet para que todos ahora se den cuenta de mis intenciones, y el tweet es este. Encima, para que se den cuenta los que me seguían en Twitter, tiré una imagen, o sea, tiré la imagen esta de Dallas que estaba hablando con Sol, y arriba dejé puesto el nombre de Solsi, mostrando que claramente era una imagen totalmente trucada. Nadie se dio cuenta, me contactó un pibe que lo voy a dejar acá porque no me acuerdo cómo carajo se llama, y me dijo: che, ¿qué es esto? Y la verdad, nadie le prestó atención. Es mandar algo y que todos lo crean. ¿Nunca pensaste que como yo acá hice con vos desde mi habitación, desde mi canal de YouTube, lo pueden hacer gigantes como los medios de comunicación, por ejemplo con tu presidente? ¿Difamarlo hasta su mismísima caída? Pero que no te parezca una locura, pasó, pasa y va a seguir pasando, hasta que la gente se dé cuenta que no tiene que tragar la información como si fuese una basura, tiene que tener un poco de criterio. Uno se tiene que preguntar, ¿por qué tengo que creerle a estos tipos? ¿O por qué dos medios que tienen intereses contrarios te presentan la misma noticia contada totalmente diferente? ¿Saben que es irónico que en el mismo video hablé del fanatismo y sus consecuencias y ustedes actuaron como totales fanáticos? No se pararon a pensar un segundo lo que estaba diciendo. Loco, cuestionate todo, no te quedes con lo que te cuentan. Es hora de que despertemos y dejemos de seguir órdenes sin cuestionarnos si la persona que las dicta nos está o no mintiendo. La frase de este canal es una pregunta: ¿querés salir de la mediocridad? Y para salir de la mediocridad hay que romper barreras, y romper barreras duele. Si realmente querés superar la superficialidad que nos rodea, vamos a tener que chocarnos las cabezas un par de veces y así sacarle un poco la forma cuadrada que tiene.
Banana Rancia, como siempre, sorprendiéndonos con sus videos y sus temas, sobre todo. Creo que hace unos días tú justo me habías comentado eso de su enamorada.
Sí, sí, sí.
Se te la creíste.
Sí. Muy raro que hiciera un video así de mal gusto, de comidilla, pero bueno, al final lo que ha hecho es atraerle gente.
Ajá. Bueno, precisamente por eso era lo raro, ¿no? Era un experimento que estaba realizando.
Bueno, y ha hecho alusión este libro, Las 40 leyes del poder, de Robert Greene y Just Elfers, que lo recomendamos, está en internet, inclusive en castellano completamente. Pues está todo, es un libro en realidad, no parece, bueno, sí, es grande, tiene como 300 páginas más o menos.
Ya te prestas a leerlo.
Por supuesto. Y bueno, y es interesante porque te permite no solamente el tema del manejo mediático, sino también el manejo político. Y él, y Banana, lo ha utilizado con mucha sapiencia y habilidad en el manejo de su canal para incrementar visitas. Pero claro, ya tenía una base de suscriptores.
Bueno, no, esperamos. Es bueno hasta cierto punto que incluso lo comentan, ¿no? O sea, ha habido ahí una doble intención, ¿no? Por un lado, efectivamente, incrementar sus visitas, y por otro, demostrar cómo es tan fácil manipular a la gente, venderle ideas o mensajes, o en este caso noticias, que es tan común en casi todo el mundo ahora, de temas o casos o situaciones, pues, que muchas veces son armadas, que no son realmente lo que está ocurriendo, sino que sirven para distraer o generar determinados tipos de conducta en la gente.
Bueno, el actor Shah Rukh Khan, estrella de Bollywood, Él es el Shah Rukh Khan, estrella de Bollywood, y él es el protagonista de Mi Nombre es Khan, ¿no? Precisamente, película que hemos estado comentando hace poco. Pues ese actor en realidad ha vivido en esta ocasión, y me parece increíble, por tercera vez, una situación parecida a la que protagonizó en la película. Y él también se apellida Khan, así como su personaje. Pero bueno, el embajador de los Estados Unidos en Nueva Delhi, India, ofreció disculpas a Shah Rukh Khan por un error que ha dado la vuelta al mundo. El superastro de Bollywood tuiteó el viernes que cada maldita vez que venía a los Estados Unidos era detenido en el aeropuerto, luego que lo retuvieron en el aeropuerto internacional de Los Ángeles. El embajador de Estados Unidos en Nueva Delhi, Richard Verma, respondió con una disculpa en un tuit en el que dijo que el gobierno norteamericano estaba trabajando para asegurarse que esto no vuelva a ocurrir. El más reciente viaje del popular Shah Rukh Khan marca su tercera detención en un aeropuerto estadounidense. En el 2012 fue detenido en un aeropuerto de White Plains, New York, y en el 2009 pasó 2 horas detenido en el de Newark. Entiendo perfectamente y respeto la seguridad con cómo está el mundo, pero que a uno lo detengan a cada maldita vez en inmigración en Estados Unidos, verdadera y realmente apesta, tuiteó Shah Rukh Khan. Las celebridades y los altos funcionarios en India reciben rutinariamente un trato especial y suelen evitar los chequeos de seguridad o pasar por una revisión muy rápida. No está claro por qué Shah Rukh Khan, quien es musulmán, fue detenido, ni por cuánto tiempo. Finalmente, Khan también bromeó sobre la experiencia diciendo que aprovechó para cazar algunos Pokémon con el Pokémon Go.
Sí, bueno, es irónico que le ocurra algo similar, digámoslo así, al tema, ¿no? Al tema de la película.
Esta es la historia de una cenicienta
que por ser musulmán, pues había este tipo de discriminación, aún sigue habiendo en Estados Unidos, que impedía y que causó y causa muchas consecuencias negativas en gente inocente, ¿no? Gente que no necesariamente por ser musulmán es un terrorista. Uh-huh. Y precisamente hay ahí el nombre o lo que él repetía, ¿no? Mi nombre es Khan y no soy terrorista, ¿no?
Bueno, vamos ahora con un asunto completamente diferente. Como ustedes saben, estamos aquí hace cerca de... ¿Cuánto estamos, Ana Rosa? 2 meses, casi 3 meses ya. Uh-huh. Acá en Chorrillos, pero pudimos haber estado en el límite entre Chorrillos y Barranco. Y es allí donde más bien está viviendo la actriz, tu colega, Mariela Trejos. Ya, Mariela Trejos, quien, como muchos recuerdan, protagonizó la teleserie Carmín. Fue una de las protagónicas allá por comienzos de los años 80, que se grababa pues en la famosa Casa Dazo, en la avenida Sáenz Peña, en Barranco, en el Boulevard Sáenz Peña. Y más recientemente en la teleserie El Fondo Hay Sitio estuvo como la mamá de... ¿Cómo se llama el personaje?
De Tito,
¿no? La de Subcona. Uh-huh. Pero ahora Mariela Trejos vive en una situación bastante delicada económicamente y además clama por un trabajo digno y decente. Escuchémosle. Esto es Extremos, episodio número 410.
Hablar. Yo me acuerdo cuando era adolescente cómo esperaba todas las noches los capítulos de Carmín, y no solamente por la historia de amor, el despertar y la ilusión, sino por todo lo que ocurría en el instituto y por esta directora fabulosa, que sí era mano dura, pero que era maternal y que además, cierto, era cómplice de todos los amoríos y las locuras de las chicas. Esta directora era encarnada por la maravillosa actriz Mariela Trejos. Ahora mi mamá, mi abuela seguramente se acordarán de su papel en Simplemente María. Y es que Mariela, además, 50 años de trayectoria en cine, en televisión, en teatro. Ella siempre fue muy indigna y además muy orgullosa, y por razones que le sobran. Y por eso, durante mucho tiempo, se resistió a salir a contar lo que esta noche
le cuenta y le revela a Fernando Díaz. Y hay que entender que a nadie le gusta exponer sus dramas y sus miserias. Pero ya Mariela no tiene a quién recurrir. Y lo que usted va a ver esta noche es absolutamente dramático. Es un pedido de auxilio. No le quedó de otra. Vea lo que ha logrado Fernando Díaz. Este es un reportaje imperdible.
La vida me ha dado muchos golpes, también muchas alegrías. Pero si ponemos en una balanza, yo pienso que son más los golpes que las alegrías. Hay gente que tú pensaste que eran tus amigos y te querían, y resulta que ahora dicen, no, Mariela no está bien, Mariela está loca. Ella no está bien, hay que llevarla a un asilo de ancianos. Hay que ponerla con un psiquiatra. No puede ser que yo viva así, no puede ser. Mira, mira. Mira, mis cortinas están acá. No tengo closet donde guardar mi cosa. Mira cómo está todo. Yo tengo que bañarme con agua fría y si no calentarla para poderme bañar. Porque si no, me tuyo de frío.
Un viejo y desgastado carmín recorre los labios de una primera actriz. Frente al espejo, la mujer que dio vida a decenas de personajes en el teatro, el cine y la televisión, levanta el telón, maquillando el drama de su propia vida, el triste final de un guión inesperado.
Terminar así es un poco el destino de muchos
años. Muy triste, yo no lo quiero, no lo quiero para mí, no. Me niego, lo rechazo.
En el cuarto de un humilde departamento en Barranco, con todas sus pertenencias regadas por el suelo o repartidas en viejas maletas a causa de un desalojo, con ventanas cubiertas por cartones y donde ya ni el aplauso alcanza para acariciarle el alma, transcurre la existencia de una pionera del arte dramático en el Perú.
Hola, ¿volviste a ver al Ramón? ¿No sería para averiguar tan solo?
Claro que fue para averiguar. Tú te sacrificas por mí, yo no voy a saberlo.
Y dale con el sacrificio.
Mariela Trejos, la recordada Teresa de la icónica Simplemente María, la actriz de la ochentera telenovela Carmín, la protagonista de tantas obras de teatro en El glamoroso Marzano, revela con lágrimas de vergüenza el desamparo, la ingratitud de un país al que le dio todo, la triste realidad de ser artista en el Perú.
¿Mariela Trejos tiene una pensión?
No.
¿Mariela Trejos tiene trabajo?
No.
¿Mariela Trejos vive entonces de la caridad de los amigos?
Se podría decir que sí. Yo no soy ni soberbia, tengo miedo, para nada. Eso para mí ya no existe. Estoy más allá del bien y el mal. Pero dime, tú no me puedes llamar a ofrecerme un trabajo por 200 soles, una película por 200 soles. Eso no es indigno para cualquiera.
Alguna vez lo tuvo todo: fama, dinero y amor. Vivió en un penthouse de Miraflores con todo el lujo y comodidades. Fue, como bien dice ella, una buena rica que hoy debe aprender a vivir en la pobreza.
Pero en realidad no estás bien.
No, no estoy bien. Y hay amigos inclusive que me critican. Dicen, Mariela, pero es que tú das una sensación que estás en el mejor de los mundos. Y no estás en el mejor de los mundos. Estás pasando necesidades, no tienes plata, no tienes trabajo, no tienes nada. Digo, pero es que a mí no me gusta estarle llorando a la gente. Porque la gente termina por huirte.
Las fotografías de un pasado de gloria adornan las paredes de este lugar.
¡Mira lo hermosa que es! Vanidosa, ¿no? Al fin y al cabo, mujer.
Guapísima.
Guapísima, sí.
Mariela Trejos fue rescatada del abandono por Carlos Rubín, un joven director de teatro quien la encontró en total desamparo, viviendo en el depósito de una casa en Cieneguilla.
La encontré en un lugar verdaderamente en unas condiciones pésimas, ¿no? Y decidí ayudarla, ¿no? No con dinero, porque yo no tengo dinero, pero ver cómo poder, yo me tenía que mudar, necesitaba un roommate, ella se tenía que mudar, le dije, bueno, mudámonos juntos, ¿no?
Carlos acogió a Mariela como si fuera su propia madre. Ambos comparten los gastos por el alquiler de este lugar. Sin embargo, Mariela Trejos no cuenta con familia, dinero ni trabajo frecuente. Con más de 70 años, la talentosa actriz debe luchar a diario por sobrevivir en un país al que llegó hace más de 5 décadas.
Usted que le dio todo a este país, ¿se siente decepcionada?
Mira, mi amor es tan grande por el Perú que ni siquiera me puedo decepcionar de él. Y yo no puedo soportar que alguien hable mal del Perú. Y yo, cuando alguien dice algo en contra del Perú, yo refuto.
Así voy bajando suavecito para no caerme, pues tengo que hacer un trabajo muy importante.
Había una vez una guapa actriz nacida en Cali, Colombia. Corrían los años 70 y el Perú vivía el boom de la naciente televisión en blanco y negro. Mariela Trejos no lo pensó dos veces y decidió emigrar, probar suerte en una ambiciosa telenovela que prometía ser todo un éxito continental. La historia de María Ramos convirtió a la peruana Sabi Kamalich en una figura internacional, pero junto a la protagonista de Trenzas de Ébano, resaltaba la figura de Teresa, protagonizada por una joven actriz colombiana.
Y la gente ahí me amó mucho, y yo los amé también, como siempre, también a la gente de Perú, y me dio muchos premios, mucha satisfacción, y fue la primera vez por esa novela que yo fui a Estados Unidos.
El éxito de Simplemente María fue descomunal, pero la llegada de la televisión a colores la devolvería a una novela inolvidable marcada por el brillo del ingenuo Carmín.
Al fin comienza la vida, esto es lo que yo esperaba.
En 1985 la actriz encarnó a Violeta, la auxiliar de aquel instituto de chiquillas alborotadas por el primer amor. Entre ellas, la hoy funcionaria municipal Susel Paredes, la actriz Joana San Miguel y la protagonista Patricia Pereira.
Tuvo un momento culminante, así impresionante de rating, fue estupendo. Por eso te digo, se alargó como 2 años.
La novela de Lucho Llosa, producida por Iguana, le dio renombre y otras producciones, como la juvenil Torbellino y la recordada Rica Vicky, ambas de 1997.
¡Ay, qué placer tenerlo acá! Mi marido no está.
Sin embargo, todo ello es parte del ayer. La actriz recorre los pasillos del Teatro Marzano. Las luces y el escenario siguen ahí, pero también los recuerdos de viejos amores en las fotos.
¿Es verdad que tú tuviste un romance con Orlando Sacha?
Sí, claro. Sí. Como 4 años.
4 años.
Claro. Inclusive pensábamos en casarnos, en hacer un montón. Hicimos mucho teatro también.
¿Y qué pasó?
Se enamoró de otra.
Orlando Sacha se casó con la actriz Elvira de la Puente y Mariela, tiempo después, encontraría el amor en los brazos de Jorge Villorú, un argentino dueño de una editorial.
Fue el amor de tu vida.
Sí, 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 sí. Imagínate tú, 36 años de matrimonio, un hombre maravilloso.
No tuvieron hijos, llevaban una vida feliz, pero de pronto en el 2010, un paro cardíaco fulminante fue el preludio de la desdicha.
Ay, qué pena haberlo perdido, ese hombre tan maravilloso. Dios mío. Pero es la vida, es la vida. Y de una manera tan extraña, se acostó a dormir a 1:30 a.m. Y yo seguí viendo la televisión y cuando él me dijo, no, no hay nada bueno, me dijo, interesante en la televisión, mejor me duermo. Y se volteó así, para mí, yo le hice la bendición, le dije, Dios te bendiga, descansa bien, y le di un beso, Dios te bendiga. Lo besé en la frente y después ya no despertó más. Al día siguiente ya.
La muerte se llevó al amor de su vida dejándole como herencia maldita deudas y un juicio que la despojaría de su único patrimonio.
Yo había ahorrado algo de dinero, pero ¿qué pasó? Empecé a,
a seguir viviendo mi vida como estaba acostumbrada. Y de pronto el dinero se fue acabando.
Fue desalojada de su departamento, echada a la calle con todas sus pertenencias. Desesperada, sin saber a dónde voltear la mirada.
¿Y sabes quién me dio la mano? Alguien que se lo tengo que decir, aunque ella no quiera. Ofelia Lazo. Hizo un aporte muy grande y me ayudó. Osvaldo Catón, Manolo Castillo, Mabel Duclos, la señora de la Asociación de Damas Colombianas.
Mariela Trejos se resistía a exponer su realidad en las pantallas, pero accedió sencillamente porque ya no puede más.
Yo lo que quiero es trabajar, ponerme bien, estar bien, bien, bien y plantarme de nuevo en el escenario, ante una cámara, lo que sea, pero trabajar, trabajar, pero un trabajo digno.
A la actriz de las novelas más emblemáticas del país, hoy le ofrecen una propina de 200 soles para hacer escenas en películas o cortos universitarios. Por eso, en las noches, recita versos de García Lorca para poder juntar los 800 soles de alquiler de su habitación. Ha intentado pedir una pensión de gracia al Estado, pero su reclamo, justo y necesario, fue rechazado bajo el argumento de no ser peruana, como si de nada valieran los 50 años de tablas en el Perú.
Y a ella la condecoran, le ponen medalla por no sé cuánto, medalla en Miraflores, el alcalde, la ministra, no sé cuánto, y que le nieguen una pensión, es triste, ¿no? Porque si la llaman para un evento social, cultural, también deberían de llamarla mensualmente para darle su platita que se merece, ¿no?
Frente a la vieja casona Dazo de Barranco, el escenario del entrañable Carmín, Mariela mira su pasado con nostalgia, sin presagiar que varias sorpresas se avecinan.
¿A ti te gustan las sorpresas?
¡Oh, sí! Pero ¡ándale! ¿Ah? ¿Quién?
¿Quién cree? No sabes.
¿Quién?
¿Cómo está Violeta? ¿Cómo está mi Violeta linda?
Mi amor, ¿cómo estás? ¿De dónde saliste? ¿Tú estás en España?
Estoy en España, pero
¿sí?
Sí, he venido para...
¡Gatito! ¡Gato! ¡Mi gato precioso!
El gato Bañuelos, el recordado actor de aquella novela, hoy radicado en España, acudió de inmediato a su encuentro, pero también Susel Paredes, compañera en Carmín e implacable fiscalizadora en Magdalena, le envió saludos desde Miami.
Hola Mariela, ¿cómo estás? Te mando un saludo desde Miami. No puedo ir a visitarte porque he venido aquí a hacer una cosa muy especial que después te voy a contar. No, por una vez. Me he casado, pero con otra chica. Así es que he venido a hacer aquí estos trámites y ya después te voy a ir a visitar. Con tu nueva sobrina. Siempre ha sido una inspiración para mí, para la actuación. Y un abrazo muy, muy grande desde aquí para ti, querida Mariela. Besos.
Con la emoción a flor de piel, la actriz ya estaba lista para entrar a la máquina del tiempo y reencontrarse con un yerno y una hijastra en la ficción.
¡Par de amores! ¡Ay! ¡Ay, hermosura! ¡Te veo en tu programa! ¡Los dos los veo, reina! ¡Reina linda! ¡Mil perdones por todos los maltratos que te daban a la novela! ¡Ay, tan bella esencia! ¡Ay, cómo me da el pena acordarme de cómo la maltrataba tan divina, cómo enseña tan hermoso! Sí, el narísimos amigos que conociste mucho tiempo. ¿Quién? Trabajaste con ellos en una novela. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes? Miran ustedes, semejante pareja tan hermosa.
Ismael y Virna recordaron los tiempos de la rica Vicky junto a ella y apoyaron a Mariela en su lucha por volver a los escenarios.
Una vez que sales del aire, la gente te amó en un momento, pero luego pasas totalmente desapercibido, pasas a un segundo plano, ya no estás, ¿no? Y si ya no estás y ya no eres vigente, entonces ya eso no significa nada para tu economía. Y es bastante cruel en realidad, ¿no?
Colombia, su tierra natal, Mariela Trejos tiene familiares que no ha visto en décadas. El Perú sigue siendo su único hogar, la tierra donde dejó una semilla, floreció con su arte y donde hoy lo que menos puede cosechar es ingratitud.
Saco una conclusión de esto extraordinario, por cierto, el reportaje de Fernando Díaz, que hay mucha gente que, contrariamente a lo último que mencionan, que todavía recuerda a Mariela Trejos y sobre todo compañeros de trabajo que no han sido ingratos con ella, que la quieren mucho, y ya está más que demostrado todo lo que ella misma ha estado diciendo, ¿no? Lo que ha hecho Ofelia Lazo, Osvaldo Catone y muchos otros. Pero más que caridad, lo que ella quiere es trabajo, ¿no? Y creo que lo merece. Es pues lo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo, que la mediática está usurpada, está tomada por quienes no deberían estar. Y quienes deberían estar allí están fuera, están olvidados. ¿Qué mejor tener a Mariela Trejos, por ejemplo, en la televisión, en un programa? Caramba, podría estar conducir un programa cultural, interesante, entretenido. No tiene que, cuando digo cultural, tiene que ser aburrido. Tantas cosas que se pueden hacer, pero no hay voluntad de hacerlo. Hay la idea del dinero fácil, de considerar simplemente el canal de televisión como una máquina de hacer plata para beneficio personal. Hay mucho ego, muy poca solidaridad real dentro de los dueños de los medios de comunicación, que lo único que hacen es explotar, exprimir el canal y con ello a la gente a la cual dan empleo allí y por supuesto a quienes llegan como audiencia.
Claro, Mariela Trejos es una estupenda actriz, ha tenido pues una época de gloria donde ha podido demostrar todo su talento, como para que a estas alturas lamentablemente no se reconozca ese trabajo, no se reconozca que no solamente lo que ha hecho, sino todo lo que puede aún seguir haciendo. En muchos otros lugares, otros países, donde la producción nacional de sus propios países es mayor, los artistas de mayor edad son pues los mejor pagados, los más reconocidos por su experiencia. Y veo en otras producciones fuera del país que hacen ficciones y hay actores y actrices ya de edad bastante avanzada que siguen siendo parte una y otra vez, así continuamente, de varias producciones, una tras otra, en el papel que les corresponda, de acuerdo a su edad, porque la ficción es eso, es lo maravilloso de la ficción y del actor, que puede desempeñar cualquier personaje, cualquier edad de su vida. Pero acá, lamentablemente, pues la producción es muy poca, precisamente por lo que mencionan, Sandro, del dinero fácil, ¿no? Prefieren comprar más cosas de fuera o realizar, no sé, programas que les implique menos cantidad, menos trabajo, en muchos casos, ¿no? Porque ya lo tienen como que todo listo y todo, pareciera que tuvieran pues una maqueta de repetición de todo lo que debe ir siempre dentro de un programa. Y no se preocupan por la producción. O sea, acá, honestamente, es en comparación, habiendo sido un país que hizo Simplemente María, que hizo Natacha como el primer país el sudamericano en producción de ficción, que a estas alturas su producción sea mínima. Uno o dos canales por ahí que tienen producciones. Y eso, creo que ahorita, creo, aparte de Al Fondo y Sitio y la otra telenovela, son las únicas ficciones, una aislada en otro canal,
en TV Perú. Si tú tuvieras un canal de televisión, ya como negocio, te lo han dado como negocio, ya es un negocio, obviamente vives de eso y tu familia vive de eso y haces muchas cosas con ese dinero y te da un estatus de vida, un estatus quo. Pero, digamos, interesante, modesto, pero ¿qué resulta? Que viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Si tú contratas a fulano, sultano, que son extranjeros, y que además vas a orientar de esta forma el canal, poniendo ese tales y cuales cosas, eso te va a producir muchísimo más dinero y no tienes que invertir en cosas nuevas, en arriesgarte, en hacer producciones nuevas, a ver si resultan o no. Con eso sí o sí te va a garantizar, y además tu inversión y tu el canal va a redituar para ti en por lo menos 10 veces lo que estás ganando ahora. Imagínate todo lo que puedes hacer con esa plata, tú, para ti. Pero el canal se va al cacho, por supuesto. Pierde credibilidad, corrupción, etcétera. ¿Qué harías?
Creo que le preguntas a la persona equivocada, porque yo soy artista. O sea, difícilmente un artista puede tener en sus manos un canal de televisión y manejarlo de la manera que tú lo mencionas. Siempre el artista va a querer producir arte. Siempre va a querer hacer.
Claro, pero si te dicen, deja de producir arte, ¿para qué?
Pero
vas a ganar plata, puedes viajar por el mundo.
¿Por qué crees que hay tantos artistas que realmente millonarios no son? El artista prefiere mil veces ser feliz, ser realmente feliz con lo que hace a generar es el diablo, ingresos.
Pues. Eso es lo que dicen el diablo, ahí está el diablo, se ha metido en los medios.
Claro, no está bien tampoco, ¿no? Que un artista, ningún artista, como menciona la misma Mariela Trejos, indigno que una actriz de su categoría, pues, le quieran pagar 100, 200 soles por toda una producción. Le quieran pagar 100, 200 soles por toda una producción, ¿no? O sea, no es ella una principiante ni un personaje. Hay señoras que les gusta salir en producciones como figurantes, como extras, todo así, porque les gusta simplemente, no lo necesitan. Pero ella es su trabajo, es su profesión, y además tiene toda una carrera. Lo que pasa es que
no pueden pagarle más. Quienes pagan eso son obviamente muchachos de universidad que trabajan con la justa.
Claro, eso en el caso de los cortometrajes. Claro, pues. Y es cierto también, muchas de las películas que nosotros vemos ahorita, que están saliendo varias películas nacionales, muchas pues tienen un presupuesto paupérrimo. El cineasta es muchas veces quien le está poniendo de su propio bolsillo, por ahí logró que su propuesta cinematográfica ingrese al Conacine y tenga un premio, una parte, ¿no? Que se solventa, que en realidad se va rápidamente solamente en cuestiones de producción básicas. La inversión privada se va a lo comercial, como siempre. Hay propuestas que tienen que ir también por ese lado, pero no todos pues lo pueden conseguir, lo pueden lograr, porque hay una tendencia a haber acostumbrado a la media, al público, a las empresas en sí, a invertir solamente en determinadas cosas. No se ha repotenciado otros aspectos. Sin embargo, está demostrado que cuando una producción nacional bien creada, organizada, con mucho trabajo y disciplina, se logra un éxito rotundo, también pues tiene un éxito comercial, pero es trabajoso, pues hay que trabajar, y eso es lo que menos les gusta a mucha gente que está en la mediática.
Muy bien, continuamos con Extremos, vamos a regresar con más en el programa, que viene, sí, viene más cosas aquí en Extremos en unos momentos, y vamos a compartirlo con ustedes. Vienen las encuestas y también la Municipalidad de Lima suspenderá perpetuamente a conductores que ocasionen accidentes de tránsito. Esto y la nueva secuencia del programa Esto Mejora. Regresamos. Esto es Extremos, episodio 410. Un estreno a continuación. Esta canción la cantó inicialmente Enrique Iglesias. Ahora viene con Vázquez Sound, Bailando.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Que no salga el sol. Bailando, 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 bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando.
Subiendo y bajando, bailando,
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 bailando. Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. Con tu física, tu química, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más.
Frecuencia Primera.
Problems with your website? You want to hear about my problems?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Desde Lima, Perú, transmite Sol, Frecuencia Primera Radio.
Invierno 2016.
Amaneceres.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De vuelta en antena, en extremos, episodio número 410. Ana Rosa, ¿qué veías en internet? Cuéntame.
De los casos que han escrito en a consecuencia, ¿no?, de eso de Ni Una Menos.
Ya.
Uno de los muchos casos en este caso tiene que ver con el derecho de una mujer a ser o no querer ser madre, que también pues es muy discutido, ¿no? O sea, se habla mucho del aborto también en esos tiempos, de la ley del aborto, qué pasa cuando una mujer es violada y sale embarazada y es obligada a tener al niño, ¿no? O sea, digo obligada porque supuestamente esa mujer no quiere. Ya es bastante doloroso recordar todo el proceso de la violación, como para encima recordarlo durante 9 meses. Y acá, lamentablemente, en el país tampoco hay leyes apropiadas para las adopciones, ¿no? Porque, digámoslo así, en el supuesto que la mujer ya no quieres que aborte y que lo entreguen a adopción, lamentablemente sabes que vas a entregar a la criatura a un lugar, una organización de niños huérfanos, donde probablemente jamás lo adopten, donde probablemente pase el resto de su vida yendo de un albergue a otro, porque es lo que hacen, cada 3 o 4 años cambian al niño a otro albergue para que no se acostumbre, para que no sienta apego a las personas con las que convive. Entonces ese niño crece sin saber lo que es una familia jamás, hasta que cumple la mayoría de edad y ¡fa!, afuera, ¿no? Y muchísimos niños, una gran cantidad de niños cuyas familias, padres que sí quieren tener un hijo y no pueden, no pueden acceder a ese derecho tan fundamental. Entonces vemos de pronto atrapados a la madre y al niño, ¿no? O sea, nace la criatura, ¿y qué es de esa criatura luego? ¿En qué termina? ¿En qué pasa con ese niño si ni siquiera el Estado tampoco le proporciona la calidad de vida que debería de tener? En fin, son muchísimos los casos, ¿no? Los casos que se presentan, unos a favor, otros en contra, en muchísimas circunstancias, cosas que uno dice, yo haría, yo no haría esto, en fin, ¿no? Pero es muy, muy complicado, puesto que nadie vive la vida de otra persona, como para saber también en qué es lo que busca, qué es lo que desea, qué es lo mejor que podría pasar.
Bien, El alcalde del distrito de Chalamarca, en la provincia de Chota, en Cajamarca, Eladio Fustamante Delgado, fue encontrado gritando desnudo en el cuarto piso de una fábrica de sal en Chiclayo. Según un informe de la policía, un transeúnte señaló que un sujeto gritaba desde el interior del citado inmueble. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a unas 10 personas en estado inconsciente luego de participar en una sesión de curanderismo. Fustamante fue hallado en el cuarto piso del inmueble danzando, estaba desnudo y se golpeaba con una varilla de fierro. Escuchemos qué es lo que pasó. Bueno, no lo sé, sí, tu comentario.
Lo que se escucha al final fue muy... fue too much.
Lo debe haber tenido muy prominente, ¿no? Muy grande. Bueno, ok, en la encuesta de Ipsos, yendo ahora a otros temas, estamos apreciando cómo Pedro Pablo Kuczynski va en su vida. Así es, tiene un 61% de aprobación, desaprobación 16% y no precisa 23%. 56% de los encuestados aprueba la formación del gabinete del presidente PPK. Fernando Zavala, el primer ministro, tiene un 43% de aprobación y no precisa 42%, desaprueba 16%. Carlos Bazombrío, ministro del Interior, aprueba 40%, no precisa 44%, desaprueba 16%. Alfredo Thorn, ministro de Economía, aprueba 44%, no precisa 42%, desaprueba 13%. ¿Aprueba o desaprueba la gestión de el gobierno? 64%, es decir, el Ejecutivo. El Congreso, 46%. El Poder Judicial, 36%. ¿Desaprueba el gobierno? El Ejecutivo, 21%. El Congreso, 33%. El Poder Judicial, 50%. No precisa el gobierno, el Ejecutivo, 15%. El Congreso, 21%. El Poder Judicial, 14%. Todos han bajado, ¿eh? Han bajado, ha subido los niveles de aprobación, aunque sigue siendo el más crítico y muy merecido el Poder Judicial. La aprobación de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, aprueba 44%, desaprueba 49%, no precisa 7%. Presidenta del Congreso, Luz Salgado, aprueba 46%, desaprueba 26%, no precisa 28%. Discurso presidencial. Acerca del mensaje presidencial del 28 de julio. Vio el mensaje presidencial por televisión, 48%. Se informó sobre el mensaje a través de otros medios de comunicación, 12%. Escuchó el mensaje por la radio, 8%. No vio, no escuchó ni se enteró, 33%. No precisa, 0%. ¿Qué le pareció el discurso de Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, 78%. Malo, 11%. No precisa, 11%. Le voy a mencionar algunas de las ideas que mencionó Pedro Pablo Kuczynski durante el mensaje presidencial. ¿Cuáles son las tres que deben ser prioridad en el gobierno? Liberar el país de la inseguridad y el delito, 56%. Liberar al país de la corrupción, 52%. Llevar agua y desagüe a todos los peruanos, 44%. Prestar servicios de educación pública de calidad, 42%. Prestar un servicio de salud pública sensible al enfermo, oportuno y eficaz, 35%. Formalizar el país, 60% de trabajadores en planilla, 26%. Liberar al país de la discriminación, 15%. Construir infraestructura para el desarrollo, 14%. No precisa, 2%. actitudes presidenciales. ¿Cree que el presidente Pedro Pablo Kuczynski tiene una personalidad formal o informal? Formal 71%, informal 24%, no precisa 5%. ¿Usted prefiere que las autoridades en general tengan una personalidad formal o informal? Formal 88%, informal 8%, no precisa 4%. Creo que ahí no, el público no ha comprendido bien el sentido de la pregunta. Pero bueno, ¿está bien o mal que el presidente Pedro Pablo Kuczynski haga lo siguiente? Que haya haya utilizado un pañuelo para cubrirse la cabeza del sol en el desfile del 29 de julio. Bueno, 57%, malo 37%, no precisa 6%. Que haya realizado paseos, pasos de baile mientras se dirigía a Palacio de Gobierno, de Palacio a 28 de julio. El día 28 de julio. Bien, 67%, mal 33%, no precisa 6%. Que haya tocado la flauta luego de la juramentación de sus ministros. Bien, 66%, mal 27%, no precisa 3%. Que haga ejercicios con sus ministros en el patio de honor de Palacio de Gobierno para promover la actividad física. Bien, 63%, mal. ¿Cuánto dice acá? No se ve bien esto, Bueno. Parece que esto es 33%, no precisa 6%. Actitud fujimorista. Los congresistas de Fuerza Popular no aplaudieron el discurso dado por el presidente PPK. ¿Cree que el comportamiento de dichos congresistas es aceptable o no? Aceptable 14%, no aceptable 83%, no precisa 3%. Comportamiento de las bancadas. Acción Popular aprueba 37%. Desaprueba 41%. Alianza para el Progreso aprueba 39%, desaprueba 38%. Partido Aprista aprueba 30%, desaprueba 52%. Frente Amplio aprueba 36%, desaprueba 42%. Fuerza Popular aprueba 41%, desaprueba 46%. Peruanos por el Cambio aprueba 61%, desaprueba 23%. En realidad, estos porcentajes son cambiantes. Si fuera ahora estos mismos porcentajes, en realidad ese 61% fuera traducido en congresistas para el partido Peruanos por el Cambio. Pero por supuesto ya es muy tarde. Delegación de facultades. ¿Cree que el Congreso debe dar facultades legislativas al gobierno en temas de o no? Economía, si debe, 86%. Seguridad, si debe, 93%. Corrupción, si debe, 85%. Agua potable, si debe, 92%. ¿Cree que el primer ministro Fernando Zavala debería pedir facultades legislativas al Congreso de manera general, en un paquete o en medidas específicas? Específicas, 62%. General, 26%. En los próximos días, el primer ministro Fernando Zavala irá a presentar sus ideas y planes ante el Congreso de la República. ¿Cree que el Congreso debe darle el voto de confianza o no? Sí, debe darle el voto de confianza, 86%. No debe darle, 11%. No precisa, 9%. ¿Cree que se lograron acuerdos o no se lograrán acuerdos con la bancada de Fuerza Popular y el gobierno en luchar contra la corrupción? 65%. Se lograron acuerdos, combatir la delincuencia, 76%, legislación laboral, 68%, y reducir impuestos, 52%. Al finalizar el gobierno de PPK, ¿cree que el Perú estará mejor, igual o peor? Mejor, 52%, igual, 32%, peor, 7%, no precisa, 9%. Muy bien, encuesta de Ipsos.
Bueno, esas son las encuestas que seguro se van a dar periódicamente para ver el nivel de aprobación, cómo va la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, el Congreso, en fin. Esperemos que hayan cambios, no digo en las encuestas, sino en el sistema actual en nuestro país, para que esas encuestas también lo reflejen, ¿no? Reflejen no solo el nivel de aprobación, sino qué tal le están yendo las medidas que se hagan durante todo este periodo.
Continuamos, esto es Extremos, episodio número 410, El Sol, Frecuencia Primera. Tenemos a continuación esta nota. la Municipalidad de Lima suspenderá para siempre a conductores que ocasionen accidentes de tránsito. Los choferes que manejen en estado de ebriedad no podrán brindar jamás el servicio de transporte público, según una reciente norma. ¡Por fin! Tras los constantes accidentes de tránsito que vienen ocurriendo en distintos puntos de la capital, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha dispuesto una serie de medidas que pretenden reducir la cifra de muertes a causa de choferes irresponsables. Por ejemplo, aquellos conductores que manejan bajo estado etílico, agredan físicamente a un inspector municipal u ocasionen algún accidente de tránsito, no podrán brindar el servicio de transporte público de manera definitiva. Así lo dispone la nueva ordenanza publicada en el Diario El Peruano y que fue aprobada por el Consejo Metropolitano de Lima. Esta entrará en vigencia en 30 días. Las modificaciones de las normas fueron planteadas por la Gerencia de Transporte de Lima, GTU. Los artículos modificados en la reciente norma edil son el 1599, 1681, 1682, 1684 y 1693. Estos regulan el servicio de transporte público de Lima con una nueva tabla de infracciones, sanciones y medidas preventivas. Entre otras reglamentaciones publicadas se encuentra la cancelación del permiso a las compañías de transporte si es que causan un accidente de tránsito u otra infracción. Además, aquellas empresas y choferes de vehículos sancionados por accidentes de tránsito quedarán excluidos de los beneficios de pago de multas. Los responsables tendrán que cancelar el 100% de las papeletas. El gerente de transporte urbano de la Municipalidad de Lima, Álvaro Castro, indicó que esta serie de cambios en las medidas tiene como misión reducir el número de muertes y heridos en las avenidas. El alcalde Luis Castañeda se pronunció acerca de esta nueva normativa desde su cuenta de Twitter. Dijo: mano dura contra choferes que manejen ebrios, ocasionen accidentes o agredan a inspectores. Perderán el brevete de por vida.
Me parece una buena noticia y además pues que la fiscalización va a tener que ser mucho más fuerte, más aguda y certera, puesto que vemos que hay pues, un montón de choferes que salen en televisión cuando hay un accidente y que siempre la clásica es y tiene, no sé, como más de 100 papeletas y que nunca las pagó y sigue manejando, ¿no? Entonces esa es una manera de hacer más drástica la sanción, más efectiva y realmente pues sacar del camino, sacar de las pistas a aquellos choferes que no merecen estar, que son un peligro para la sociedad.
Bueno, y ahora vamos con esta nota.
Entre las recientes medidas,
por fin, estas son las medidas, las primeras medidas del gobierno contra la delincuencia. Adelante.
Entre las que figura la ya difundida masificación de recompensas basada en un marco legal existente.
Es una buena decisión de emplear la herramienta de la recompensa para hacer una justicia mucho más ágil, más dinámica, que el tema de impunidad se vaya combatiendo y que todos aquellos delincuentes que han cometido delitos de alta lesividad, con el apoyo de esta norma, puedan ser puestos a disposición de los juzgados que están siendo solicitados.
Cabe resaltar que no todos podrán recibir recompensa.
Están exonerados de recompensas también, por ejemplo, los familiares que podían delatar algún integrante de su familia que está metido en el mundo del AMPA, los compinches o los integrantes de una organización cuando ellos se delatan entre ellos. Esta norma establece que ellos no tienen recompensa, tienen otro tipo de beneficio que se llama ley de colaboración eficaz y te reducen la pena.
Para el exministro, el incremento de 500 policías en investigación criminal debe contemplar un trabajo conjunto con el Ministerio Público y apoyado en tecnología.
Hay delitos que son muy complejos de investigar, el lavado de activos, por ejemplo, el mismo tema de la trata, el tema del narcotráfico, es decir, delitos pues muy complejos de investigar. Entonces, se necesita policías expertos en estos delitos, seleccionarlos bien, emplear el polígrafo para su selección, darle todas las capacidades.
Otro de los puntos en los que el gobierno debe enfocarse para Hidalgo son las cárceles.
El 60% de las llamadas extorsivas siguen saliendo de los penales. ¿Qué tenemos que hacer con los penales? ¿Cómo podemos administrar mejor? Y es tiempo que tengamos una policía penitenciaria profesional. El sistema carcelario tiene que tener de parte de este gobierno una mirada muy especial para poder reformarlo y que contribuya a luchar contra el crimen.
Cabe resaltar que, entre otras medidas anunciadas, están el patrullaje integrado entre serenos y policías, la realización de 30 megaoperativos y el programa Barrio Seguro, donde se inserta a la población en la lucha contra la delincuencia.
Bueno, esas sí son buenas noticias,
¿eh? Sí, estamos recibiendo muy buenas noticias sobre los nuevos cambios, las nuevas propuestas que ya se están haciendo efectivas en la sociedad, sobre todo para este tema tan, tan crítico que es la inseguridad ciudadana. Todavía falta mucho, hay algunas propuestas que se están dando precisamente, van a llevarse a cabo recién, sabemos, somos conscientes de que no es fácil, el sistema penitenciario es todo un problema también, que no se puede cambiar de un día para otro, pero el punto es ese, ¿no? Hacer cambios ya drásticos de menor a mayor, ¿no? Para que pueda lograrse el objetivo.
Muy bien, continuamos, esto es Extremos, episodio número 410. En Sol Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. Bien, tenemos esta nota. ¿Para qué sirve? Apreciamos.
Diez cosas que no sabías para qué sirven. Número 10. Pedazo de tela en ropa nueva. ¿Para qué se necesita el pedazo de tela que acompaña a la ropa nueva? No es para reparar la ropa. Resulta que los fabricantes de ropa adjuntan estos pedazos para que puedas lavarlos con detergente o blanqueador y así ver cómo reacciona la tela. Número 9. Agujero en el bolígrafo. ¿Para qué sirve el agujero en la tapa de un bolígrafo? A muchos niños, e inclusive a una cierta cantidad de adultos, les encanta morder la tapa de los bolígrafos. Al tener la tapa de la pluma en la boca puede pasar algún accidente, y fácilmente se puede ir a la tráquea y bloquear su respiración. Es en ese momento que ese hoyito cumple su función, al permitir que una mínima pero suficiente cantidad de oxígeno llegue a los pulmones y la persona pueda respirar, un tiempo considerable mientras espera la llegada de la atención médica. Número 8. Agujeros en la cuchara de espagueti. ¿Para qué sirve el agujero en la cuchara para espagueti? El agujero en la cuchara para espagueti fue hecho para medir la cantidad de pasta seca para preparar una porción estándar. Claro que algunos comen poco, y otros tienen un apetito gigante y pueden devorar un paquete de espagueti a la vez, pero para las personas con un apetito promedio este agujero es una salvación. Número 7. Agujeros adicionales en los tenis. ¿Por qué los tenis tienen estos agujeros adicionales? Estos agujeros adicionales en los tenis a menudo pasan desapercibidos, y eso que son realmente de mucha utilidad. Estos orificios fueron creados para ajustar mejor los tenis a los pies y para que no te salgan ampollas a la hora de hacer ejercicio. Número 6. Ojales superior e inferior en una camisa. ¿Por qué los ojales superior e inferior en una camisa están ubicados de forma horizontal? Lo que sucede es que en estas áreas es muy probable que el botón se desabroche. En un ojal horizontal la presión cae en el extremo, lo cual reduce la probabilidad de que el botón se salga del orificio. Número 5. Parte azul de una goma. ¿Para qué se necesita la parte azul de una goma? Realmente la parte azul tenía como función borrar lápiz, pero en papeles gruesos, rugosos y de mayor gramaje. Esta goma está diseñada principalmente para aquellos que hacen proyectos artísticos, no para las tareas comunes. El dibujito sobre la parte azul se trata de un estilógrafo, no de un lápiz. Número 4. Agujero en las ventanas de los aviones. ¿Para qué se necesita el agujero en las ventanas de los aviones? Las ventanillas de los aviones están conformadas por dos paneles de cristal. Debido a la gran diferencia de presión entre el exterior de la aeronave y el interior, las ventanillas pueden estallar. Este pequeño agujero fue creado para normalizar la presión. A través de él, el aire se retira del espacio entre los paneles de la ventanilla y entra a la aeronave y viceversa. Número 3. Botón en la espalda de las camisas. ¿Para qué sirve el botón en la espalda de las camisas? Hay dos versiones que tienen mucho sentido. La primera y la más obvia, es que el botón sirve para colgar la camisa en un gancho para que no se arrugue ni se doble. La segunda versión proviene de la época de los collares removible y pañuelos para el cuello, tal vez este botón fuera creado para asegurar la corbata. Número 2. filtro de ferrita. ¿Para qué se necesita el cilindro en el cargador de la laptop? Seguro habrás notado esta formación gruesa en el cargador de tu laptop o cámara digital. Es un dispositivo sencillo pero muy importante, se llama filtro de ferrita. Su función es filtrar las corrientes parásitas que pasan a través de un conductor eléctrico. La idea es eliminar el flujo de frecuencias específicas, que hagan que la eficiencia del cable sea la máxima posible. Número 1. Botoncitos en los jeans. ¿Para qué sirven los botoncitos en los pantalones? Se llaman remaches y su motivo de existir es para evitar que los jeans se desgasten y se rompan las costuras. Fue en 1829 cuando Levi Strauss, si el mismo de los pantalones Levi's, patentó este invento, porque los mineros se quejaban mucho de que sus pantalones les duraban solo un día de trabajo. Así que ahí está, esa es la verdadera razón. Si te ha gustado el video, dale me gusta y suscríbete para ver más.
Ah, ¿y tú sabías o no?
Algunos, algunos de ellos, como el de la telita en la ropa, sí sabía que era para probar, ¿no? Si es que al lavarlo no se despintaba y esas cosas. Después el de los espaguetis, que el orificio del medio es para medir la cantidad de fideos.
¿Eso también sabías?
Sí. De ahí, el, bueno, tú me dijiste el de la tapita, de los lapiceros. Pero aún me quedaba la duda de si era eficaz, puesto que, por ejemplo, algunos mastican la tapa a tal punto que ya no hay forma de que entre el, de que el orificio se mantenga intacto, ¿no?
¿Cómo así que no hay forma?
Porque masticas la tapa y ya doblas hasta la punta, pues no todo desde arriba. Entonces se te atraca en la garganta y ya por dónde va a pasar el aire, si ya está todo machucado.
Bueno.
Digo, ¿no? De ahí, qué más pusieron?
Los botones de la camisa.
Ah, los botones de la... No, eso sí, no, yo suponía botones de la camisa. Si se te sale un botón, ahí tienes uno extra. Ya. No, no, ya eso nada más creo que sabía.
Bueno, esto es Extremos, episodio número 410. Vamos a ir a continuación con una nueva secuencia. Una nueva secuencia en el programa que estamos transmitiendo también por YouTube. Esta secuencia se llama... Si mejora, ¿no? ¿Cómo se llamaba la secuencia? Esto mejora.
Tú la has creado.
¿Cómo?
Tú la has creado. Tú
tienes. No, acá con producción la hemos creado. Esto mejora. Muy bien. Lo que tratamos de hacer acá es hacer notar a muchas empresas, especialmente en lo que refiere al manejo de quejas y reclamos, los errores que cometen, ¿no? Realmente cosas que rayan, pues, ¿no? Y que muchas veces no llegan, muchísimas veces no llegan a oídos de quienes realmente financian esas compañías, de quienes realmente tienen intereses en esas empresas, que gerencian esas compañías y que, bueno, finalmente no llegan a enterarse de esto. En esta primera emisión de esta secuencia vamos a ver el caso, y tenemos muchos, ¿eh? Vamos a ver el caso de esta famosa empresa chilena que tiene acá en el Perú la franquicia de Wong, de esta cadena de supermercados Wong, Metro, Paris también, pero principalmente Wong y Metro, que fueron fundadas acá en el Perú por accionistas peruanos, que luego Cencosud vino a administrarla y a tomar acciones, por supuesto. Lo cual ha ido llevando bajo la política y línea de Wong por bastante tiempo. En promedio bien. Pero no todo es color de rosa. Vamos a contar qué es lo que pasa. Resulta que hace algunas semanas fui con la intención a un local de Won en la urbanización Aurora en Miraflores a querer pagar el recibo de teléfono. En realidad dos recibos de teléfono fijo de Movistar. Cuando hice la cola dije, bueno, ¿me va a pagar? Sí, ¿acá se puede pagar el teléfono? Sí, acá se puede pagar el teléfono. Es más, ahí anuncian, se puede pagar el teléfono en las cajas. Perfecto, muy bien. Entonces le dije, voy a pagarlo con tarjeta de crédito o de débito. Me dijeron que no, que solamente se puede pagar con efectivo. Correcto. Entonces lo que hice fue llenar una nota en el libro de reclamaciones. ¿Pero por qué hago la nota en el libro de reclamaciones? Lo hago por la sencilla razón que en ningún momento en la caja de Won decía, ni en la caja, ni en ninguna parte de la tienda, ni afuera, ni en los pasillos, en ningún lado, manifestaba que no se podía pagar con tarjeta de crédito y débito. ¿Eso qué significa? Significa que uno ha sido inducido para hacer la cola, confiando en que va a ser uno atendido en poder pagar estos servicios, y que finalmente no lo vas a poder pagar con tarjeta de débito o crédito. No te lo advirtieron, no pusieron ningún cartel, un aviso, nada, para advertirte esto. Ese es el tema. Entonces, llenamos el libro de reclamaciones. Bueno, intentamos llenar inicialmente el libro de reclamaciones. Y ¡oh, sorpresa! ¿Qué es lo que pasa? Sucede, pues, que Wong tiene un sistema, ellos abusivamente ven el tema del libro de reclamaciones virtual. ¿Por qué digo abusivamente? Porque la norma establece, da la facilidad efectivamente de crear un libro de reclamaciones que uno puede llenar vía internet o a través de una intranet que ellos poseen, es decir, en una computadora. Uno llena y bueno, te da un código, etc. Correcto, muy bien. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué ha dispuesto esto Indecopy, que es la que vela el adecuado proceso de los libros de reclamaciones? Porque se da para tiendas que funcionan virtualmente, únicamente en el medio virtual. Entonces, la norma precisa que si la tienda es dual, es decir, funciona vía internet y además también en físico, pues debe tener el libro físico y el libro virtual. En este caso ellos simplemente se salen de la responsabilidad y dicen, no, nos vamos al libro virtual. En realidad, Wong, las tiendas Wong y Metro, es mínimo el comercio que actualmente hacen, no sé en el futuro, pero que actualmente hacen por internet. Es más, hay mucha gente que tiene tremendas quejas del manejo que tienen en las tiendas virtuales. Pero bueno, lo llenamos en su famoso libro de reclamaciones virtual. Una vez que lo hicimos, resulta que había que llenar el campo de teléfono y correo electrónico, el cual, a propósito, a pesar de tener un número telefónico móvil y fijo y correo electrónico, no lo llenamos. ¿Por qué? Porque les es muy fácil simplemente mandar un copy-paste al correo electrónico, una respuesta prehecha, y se acabó el tema. No gastaron casi nada, lo hicieron hasta de forma automática. Es decir, ya estoy recibiendo la respuesta, ni bien presiono el botón de enviar, ya recibo mágicamente una respuesta a mi queja. Claro, porque ya estaba prehecha. Y en el caso telefónico te llama simplemente una operadora que poco o nada tiene que ver con la empresa. Entonces, por eso es que decidí eso. Pero resulta que Wong tiene un filtro en este sistema virtual que, por lo que veo, no ha sido adecuadamente supervisado por Indecopy. No te permiten dejar en blanco la casilla de correo electrónico. Tienes que poner un correo electrónico. Entonces me dijeron, ponga el correo electrónico de alguien más, de una tercera persona. Pues no tengo por qué poner el correo electrónico de una tercera persona si la queja es mía, no tiene por qué nadie más enterarse. O sea, desde ahí un descriterio. Pero bueno, vamos al punto. Finalmente ellos pusieron el correo electrónico del mismo call center que ellos tienen como si fuera el mío. Y luego nos ha llegado acá este documento de Word con la respuesta. Dice, señor Sandro Parodi Serna, la edición, muy bien. Por Dios, han puesto acá Barranco cuando es Chorrillos, en fin. Ok, dice, es grato dirigirnos a usted para saludarlo y a la vez dar respuesta a su reclamo de la referencia mediante la cual, el reclamo, estamos hablando, encima tiene problema de redacción. Manifiesta su malestar porque... Ha puesto por qué. Está mal escrito, es por qué. No le aceptaron realizar la cancelación de su servicio con su tarjeta de débito, según indica. ¿Servicio de qué? Tendría que especificar, servicio de telefonía fija. En fin, o sea, está mal redactado. Bueno, pero la sorpresa viene también al final, que ya la van a conocer ustedes. Dice, al respecto debemos informarle que nos preocupa lo señalado en su reclamo, puesto que nuestra empresa mantiene políticas de atención al cliente orientadas a que nuestros colaboradores mantengan el nivel de atención que nuestros clientes merecen, por lo que tan pronto como se tuvo conocimiento de su reclamo, nuestro personal de tienda le brindó las explicaciones del caso, las cuales reiteramos por este medio. Nosotros somos un agente recaudador de Telefónica, motivo por el cual los recaudadores solo se efectúan con solo se efectúan con pago en efectivo. Lamentamos cualquier malestar que hayamos podido ocasionar. Sin embargo, nuestras colaboradoras en la sección cajas, lo informan de manera transparente y clara. Agradecemos su comunicación, la cual tomaremos en consideración para instruir a nuestras diferentes áreas para seguir reforzando el servicio en beneficio de nuestros clientes. Nos despedimos agradeciéndole anticipadamente la atención que se sirva dispensar a la presente. Atentamente, una rúbrica y firma RRR. Servicio al cliente WON y Metro, Cencosud Perú, Cencosud Retail Perú S.A., oficina Augusto Angulo 130, urbanización San Antonio Miraflores, teléfono 626-0000. Esto lo hemos recibido anteayer sábado, cuando hemos llamado, pues nadie contestó nuestra llamada. Y nos gustaría saber quién es este personaje, RRR. Primero, para decirle que está mal escrito el documento. Segundo, para manifestarle que lo que estábamos reclamando no era necesariamente el hecho que al final no procedió el asunto, porque pueden haber miles de razones por lo cual no ha procedido. Según ellos dicen, ¿no?, que por ser recaudador de Telefónica no necesariamente tienen que aceptar con tarjeta de débito o crédito. Correcto, pero ¿dónde se me anunciaba eso? ¿Yo tenía que saberlo? Si voy a ese establecimiento que me está invitando para que haga pagos allí, ¿por qué no se me informa? ¿Por qué no se informa antes? A eso es a lo que yo voy. Pero parece que este personaje RRR, que encima no pone su nombre, sí, así dice, RRR, véanlo ustedes, capaz piensan que estoy mintiendo, acá vean, ya lo ven, RRR, así dice, RRR, ¿quién será, no?, que escribe de esta manera, y por supuesto evade el tema de fondo, y son tan ignorantes que ponen Barranco cuando en realidad se puso Chorrillos, pero en fin, ¿qué te parece, Ana Rosa?
Me parece que hay varias faltas ahí, ¿no? La principal es que firme RRR, ¿no? ¿Quién será RRR, no? O sea, no sé, o sea, te dejan en la ambigüedad. Es como que en realidad nadie firma, ¿no? O cualquiera pudo haberlo hecho, o definitivamente pues es una respuesta tipo, ¿no? Para todos. Y yo creo que es obligación de todas las empresas, todos los servicios que se brindan, de dar la mayor información clara y precisa a todos los clientes, sobre todo cuando se va a hacer uso de un servicio de esta naturaleza. Porque efectivamente, o sea, no lo mencionan. Muchísimos cometen ese error desde este tipo de situación que te ha ocurrido, como también otros tipos de servicios. Hace unos días una amiga me comentaba que había tomado un servicio de taxi que ofrece en su publicidad que el primer viaje es gratis.
Yeah.
Y bueno, lo tomó todo, bajó su aplicación en su celular, vino el taxi, muy bonito el taxi, el chofer muy amable, todo, llegó a su destino, pero sí le cobraron, ya, porque decía que su código no había entrado. Hizo su reclamo, al final le han enviado una carta diciéndole que le van a dar dos viajes gratis.
Caramba.
Que bueno, está bien, ¿no? Resultó. Pero el punto, entre otras cosas, es que dicen que... yo le decía, ¿pero cuál fue la falla? ¿Tú no ingresaste tu código? O sea, ¿quisiste ingresarlo y no lo terminaste de hacer? ¿O fue una falla del sistema? Ella no sabe muy bien si fue uno o lo otro, pero le dijeron que a veces pasaba eso. Entonces ahí hay, debe haber una advertencia al respecto, puesto que no es como en otros sistemas de taxi que tú buscas el taxi a tu destino y te dicen cuánto va a ser. Tú recién sabes cuánto te cuesta el servicio cuando llegas a tu destino en este tipo de servicio que ella tomó. Ya, entonces si no tienes plata y estás confiado en que tienes tu viaje gratis o no tienes lo suficiente que te sale al final del viaje, ¿no? Porque las tarifas son independientes, sobre todo cuando tomas un taxi de esa naturaleza, no sabes cuánto te va a costar. ¿no? Creo que eso debería ser corregido o establecida esa posibilidad de que falle el sistema y no salga al final de tu primer viaje que lo tienes gratis, sino que te lo cobran, ¿no?
Bueno, si usted tiene una queja, ya sabe, escríbanos extremos@frecuenciaprimera.org y estaremos muy contentos de poderla incluir dentro de esta sección. Y mientras que no existan, bueno, vamos a seguir colectando más y más documentos como este para exhibirlos acá en el programa, que no tienen como intención mortificar a las empresas ni burlarnos, sino al contrario, ¿no? Decirles que está ocurriendo estas cosas y que deben mejorar. Muy bien, vamos con lo último del programa. Vamos a regresar ya con el programa. Antes, teníamos antes algo más no nos podemos olvidar. También ha habido otra situación con computrabajo.com.pe. Esta website tan interesante, que ha tenido 15 años en línea ya, caramba, desde el año 2001, y nosotros hemos estado acompañando a CompuTrabajo desde hace mucho tiempo, nos ha traído muy buenas satisfacciones. Es más, mucha gente que ha estado en nuestros programas, mucha gente que participa actualmente como freelancers de Sol Frecuencia Primera en el área de servicios, han llegado gracias a CompuTrabajo. Sin embargo, CompuTrabajo, de un tiempo a esta parte, de hace más o menos como 6 meses, 8 meses, cambió completamente su política. Parece que ha sido adquirido, no sabemos exactamente, comenzó con algunos cambios en su diseño para luego finalmente comenzar a restringir a los usuarios gratuitos. Inicialmente puso que solamente podíamos seguir poniendo los servicios que querramos, pero que teníamos solamente opción de poder ver los primeros 30 candidatos, ¿no? Que aplicaban por un empleo, un freelance, una colaboración, en fin, en CompuTrabajo. Después resulta que eran solamente, además de que sean los primeros 30 nada más, que lo podías revisar solamente online, no te llegaba la notificación al correo electrónico. Después se amplió la restricción para que, además de todo esto, tenía que ser que solamente tenías hasta 3 avisos en el mes. Y luego pusieron que solamente era un aviso en el mes. Pero además, después de eso han puesto que, además de que sea un aviso en el mes, solamente puedes tener 5 avisos al año. Y esa es la más reciente, digamos, disposición que ellos han sacado. Pero 5 avisos al año, en el año en curso, pero lo han sacado con poder hacia atrás, es decir, retrospectivo, en el año en curso, aún antes de que ellos hayan sacado esa norma, con lo cual nos han impedido de seguir poniendo más avisos. Y las tarifas que ellos están presentando, por supuesto, se alejan completamente de las que corresponden al mercado. Fíjense, ellos están poniendo acá 3 avisos completos, 329 soles. No puedes poner un aviso solo, solamente te da la opción de 3 avisos de frente, 329 soles, 469 soles, 5 avisos, una suscripción de 1990 al año, en fin. Sí, acá están más o menos esos precios. 10 avisos completos, 829 soles, unas membresías que dan 10 avisos simultáneos, no precisa por cuánto tiempo, donde te están cobrando cerca de 7.990 soles. Entiendo que acá lo que está aplicando erradamente, a nuestro entender, CompuTrabajo, es haber captado durante 15 años gran cantidad de gente y finalmente decir, bueno, ok, sí tengo un grupo de gente pagante, pero es mínimo, será el 2%, el 3% de mis suscriptores que están poniendo aviso. Ellos me están ocupando servicio de hosting, etcétera, y eso no me cae en gracia. Entonces inmediatamente comienzo a apretar el cuello para que suelten la plata. Pero llegar a hacer algo de esa manera realmente deja mucho que desear, ¿no? O sea, simplemente ya no puedes poner avisos. O sea, ¿cómo te pueden aplicar una norma con retrospectividad? Es decir, te la aplican ahora y vale desde atrás, desde enero, cuando ni siquiera se les había ocurrido poner esa última norma donde te decían que no podías poner más de 5 avisos al año. O sea, te tienes que esperar prácticamente un año. O sea, ya no te sirve de nada la cuenta. Entonces, consideremos eso. Entonces, ¿qué pasa? Los suscriptores, los que estamos poniendo aviso de manera gratuita, tenemos también una razón de ser, porque ayuda a que haya más más gente interesada en poner su currículo en CompuTrabajo, más gente que visite la página y más gente en realidad que hable del asunto. Entonces tienen ese criterio, a mi manera de entender, es completamente desacertado, máxime con sus precios. Fijémonos que Aptitus del Diario del Comercio está cobrando 25 soles y además incluye publicarlo en su diario, en el diario El Trome y en el diario mismo El Comercio.
Sí, lo que mencionas es cierto. Se supone pues que el internet lo que más genera ingresos es el tráfico que puedas generar a tu página, ¿no? Mientras más gente la visita, es mejor la rentabilidad que puede
tener. Y la respuesta de CompuTrabajo ha sido de lo más hostil. Primero, que el encargado, que es Diego, está de vacaciones, parece que está ganando muy bien, me parece fantástico que le esté yendo bien, y él sí efectivamente se había contactado con nosotros, pero no hemos podido aceptar su propuesta porque no nos parece coherente con el mercado. Y también por muchas fallas que tiene CompuTrabajo. Ellos han creado un nuevo sistema donde simplemente mucha gente te dispara el currículo, te lo tiran, te ponen, presionas botón y de forma masiva pones enviar, 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 envías a un montón, sin siquiera saber realmente de qué trata el aviso, si realmente te interesa ese proyecto, esa empresa, ese emprendimiento o esa vacante. No, simplemente envías, 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 envías. Cuando llamas al aplicante, ni siquiera sabe que ha postulado allí porque ha enviado de manera masiva gracias a las facilidades que le ha dado CompuTrabajo de enviar de manera ciega, lo cual está mal. Entonces, si ya tienes un error de fondo en los procesos de manejo de las vacantes, entonces ya está mal. ¿Cómo te atreves ya a ir y encima cobrar un precio completamente superlativo del mercado y además responder de esa manera como lo han hecho ellos? Los términos y condiciones están publicados, léalos y se acabó. O sea, llegar a un nivel de enemistad tal como ese deja mucho que desear.
Bueno, ya está hecho, pues, ¿no? No es la única página tampoco de donde se ponen avisos. Y hay muchos que ponen, que tienen un sistema que para que pongas gratuitos y otros con pago, ¿no? Entonces, eso simplemente da la facilidad al postulante también de determinar cuál es el que más le conviene. Generalmente la gente asume que el que está pagando por un aviso es porque hay mayor rentabilidad o el aviso es más grande, en fin, pues, ¿no? Como en el comercio cuando publican que lo siguen haciendo en su impreso, ¿no?
Nos vamos con lo último del programa. Volvemos.
Soñar y cada día me pierdo en tus ojos. lejos, me enamoré de ti.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Solo música, audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Desde Lima, Perú, transmite Sol, Frecuencia Primera Radio.
Invierno 2016.
Amaneceres.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Parte final de Extremos, gracias por habernos acompañado. Será hasta una próxima emisión. La próxima semana con ya el episodio 411. Pórtense bien.
Hasta la próxima semana. Nos despedimos aquí en Sol Frecuencia Primera. Que pasen una muy, muy buena semana. Que hayan más noticias positivas en la siguiente semana, en el siguiente episodio de Extremos.
Bien, los dejamos con Juan Gabriel y esta canción, versión discoteca. Hasta la próxima semana.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es que más